No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Esos casos emblemáticos que marcó a Estados Unidos y también al mundo en el 2020, justo en un año, además, donde el mundo hablaba habitualmente del mismo tema, ¿no? Hablaba de la pandemia. Bueno, el caso de George Floyd, el juicio por el asesinato de George Floyd llegó a su fin en el día de ayer. Seguramente a partir de acá vendrán series, películas y demás, porque son de esos casos hitos, sí, que marcan. No porque sean únicos ni diferentes a muchos otros, sino no, por la forma en que se filmó, el momento, la difusión que tuvo. Pero bueno, el asesinato.
Sí. Sirven las palabras de Joe Biden ayer, capaz que para definir, fue un asesinato a plena luz del día que quitó la venda de los ojos de todo el mundo para que viera el racismo sistémico que está en el alma de nuestra nación. Eso declaró el presidente de Estados Unidos después de que se declaró la condena como culpable por parte del jurado que estaba conformado para este juicio. Falta definir cuál será la condena para Derek Chauvin, de 45 años, este policía que fue encontrado como responsable de dos delitos de asesinato en diferentes grados y otro de homicidio negligente. Son tres cargos que se acumulan, que tienen penas máximas de 40, 25 y 10 años cada uno. En unas semanas será la audiencia donde se van a definir las condenas para este hombre.
Casi un año pasó, 25 de mayo de 2020. Así que a mí, si alguien se quedó la frase también, no puedo respirar, ¿no?
O sea, dicha 27 veces.
Claro, tenía todo, que no quiere decir que fuera un caso único, ni lo que decía Biden, ¿no?
Quitó la venda. Fue un caso que su particularidad es la visibilidad, lo icónico que se volvió y cómo sirvió para establecer como una realidad que rompía los ojos al racismo sistémico, que para muchos ya era una realidad que rompía los ojos en Estados Unidos, pero trascendió las barreras que tenía la visibilidad del fenómeno hasta el momento.
Sí, de hecho fue fundamental para la fiscalía, ¿no? Porque el video, la forma en que se ve todo, es lo que les dijo una y otra vez el fiscal, que le decía, usen el sentido común, le decía al jurado, usen los ojos, lo que vieron es lo que vieron. Y con eso era la...
Por eso fue relativamente rápido el proceso, la deliberación del jurado, 11 horas, solamente para lograr unanimidad respecto a la culpabilidad. Parece mucho, en realidad es poco para lo que suelen durar estos procesos. Generó algo de sorpresa que fuera tan rápido, pero rápidamente el jurado tuvo unanimidad respecto a la culpabilidad del policía que asesinó a George Floyd.
Muy buenos días para todos. 17 grados aquí en Montevideo, 16 en la mínima, 26 la máxima. Otro día lindo de otoño con amplitud térmica. Muy similar para mañana, 16 de mínima, 26 de máxima también.
No toquen nada.
No podía faltar como una de las soluciones a la pandemia y la inflación penal. ¿Por qué digo esto? Porque en general la encontramos como solución a todos los problemas, la inflación penal.
Sí, ¿no? Es una constante de las últimas 3 o 4 décadas en Uruguay.
Sí, vamos a la inflación penal y vemos si ahí solucionamos todo. Incluso destacados académicos dicen que es bastante discutible que sea una solución para los temas de seguridad, la inflación penal, ¿no? Esto se ha discutido durante mucho tiempo. Bueno, para temas de salud, de pandemia, creo que es más discutible aún, pero por ahí vamos, parece, ¿no? Ya fuimos con el artículo 38, la Constitución, las aglomeraciones, y ahora con una nueva, un nuevo proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal. Vamos a hablar con el director del Instituto de Derecho Penal, con Germán Aller, en los próximos minutos. Él estuvo en comisión, dio su visión.
Sí. En diputados y en senadores.
Sí, dio su visión dos veces en el Parlamento. Le vamos a preguntar a él qué piensa de estas audiencias donde dan su visión y parece le preguntamos a él, ¿no? Mejor que no son escuchados, ¿no? Porque...
Creo que generan un impacto bajo, por decirlo eufemísticamente.
No, que está bien que lo citen a, sí, los técnicos. Y está bien que decidan los políticos. Es el legislador el que tiene que decidir. El punto es, ¿cuánto toman?
Cuando las palabras son fuertes de quienes asesoran y son referencia en el tema diciendo esto es... Está al borde del disparate. Bueno, ¿tiene efectos o no ese tipo de advertencias? Es parte de lo que le vamos a preguntar a Aller.
Por ejemplo, poder ir preso por violar una cuarentena, uh-huh, ¿no? O por una aglomeración, 15, 17 personas, uh-huh, en un lugar, la posibilidad de la pena con prisión para esas personas, porque están violando una, sí, norma, sí, que hay hoy en día, y entonces están poniendo en riesgo la salud humana o animal, animal digo porque...
Sí, dice, sí, eso es lo que dice la norma original, está prevista para ese tipo de situaciones.
Sí, aparte fue modificada en el 2001, era en 1934, el Código Penal, considerado un Código Penal fascista del año 34, orientado o con orientación hacia Italia de Mussolini, pero en el 2001 se cambió. Bueno, ahora vamos a hablar con Germán Aller de este tema. Denis Mota, en el día de hoy, con la carrera que aparentemente empiezan a tener Lula y Bolsonaro, Bolsonaro y Lula rumbo al 2022. Digo aparentemente porque Lula, sí, nunca dijo yo soy candidato.
No, todavía no, está respetando los procesos partidarios que deben definir de candidatos, pero las encuestas ya empiezan a sondear sobre escenarios con Lula y Bolsonaro en primera y en segunda vuelta. Empiezan a aparecer números auspiciosos para Lula da Silva, cosa que obviamente apuntala las posibilidades de que sea candidato, y también va a volver Denis a intentar dejarnos claro cuál es el punto del laberinto judicial en el que se encuentra la situación de Lula, que claramente lo habilita, por lo menos para ser candidato presidencial en las elecciones del año que viene, porque en ningún escenario tendría problemas de una condena firme en segunda instancia que le impida ser candidato.
Sí, sí, vamos a tener una carrera de Lula, vamos a tener a los vecinos.
¡No!
En los próximos años. A los vecinos en los próximos años.
¿Aburrirse? No.
No, no, va a estar, claro, además con la situación post-pandemia o pandemia, uno nunca sabe, uh-huh, cuándo termina esto, así que va a estar bravo.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Dice Tito, buenos días, cada día me convenzo más de que efectivamente, Joel, el otoño es la mejor estación del año. No lo dudes, Tito, en Montevideo, área metropolitana. Yo no me ocupo o no hablo más allá porque no he vivido, uh-huh, más en Salto. No viví nunca en Tranqueras.
Ah, es otro partido.
En Tranqueras, no.
No. No sé.
En Tarariras, en otoño, no estuve.
En Tarariras no sería tan...
Bueno, sería, no sé, pero yo no lo sé, no sé. Es decir, acá, en Montevideo, área metropolitana, el otoño se despega. Lo que pasa es que tiene esa sensación, y siempre lo decimos, de domingo, el otoño.
Porque viene el invierno, viene la vuelta invierno, de la esquina.
Y la primavera de viernes, entonces es difícil de competir con eso. No se asuste la semana que viene, porque también es la segunda parte del otoño, baja un poco la temperatura. Es lógico, ya es el otoño-invierno a partir de la semana que viene.
Pero qué lindo, inaugurar los acolchados gruesos, la ropa de invierno. No, eso es muy bonito.
En la Superliga quedan cuatro.
La comida de olla.
Cuatro quedan nada más. Sé que se fueron los ingleses de la Superliga. Barcelona, Madrid, Juve y Milán. Se les está desarmando un poco la Superliga.
Bueno,
los ingleses se fueron en más allá, los seis. ¿Cuántos eran? ¿Doce?
Eran como, no, como cinco eran los ingleses.
No, los ingleses eran seis, de los 12, creo.
Ah, o de los 15. No, bueno, 15 pensaban ser, pero no teníamos.
No,
bueno,
eran 12 que pensaban ser 15.
Ahí va, eso.
Ahora enseguida pasaban a ser seis de 15.
Que pensaban ser 15, bueno, está un poco más lejos.
Que quedan cuatro, dice un oyente.
Bueno, han funcionado las amenazas, parece.
Opa, Tararía se escuché, sí, dije Tararira.
Sí,
Tararira,
tenemos lugar gente en Tararira. Sí.
Necesitamos un GATT para el derecho penal, y con lo que habló Gamba ayer estamos en el horno. Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, la verdad que lo que dijo ayer fue muy preocupante sobre el sistema
Me gusta penal. El GATT del derecho penal.
Bueno, no, justamente Seba Fleita va a estar la semana que viene pidiendo que no pidan...
GATTs para todos.
Claro, GATT económico, GATT, porque en realidad no funciona así, menos honorarios.
Y mejor, digamos, trabajo sobre la calidad y la solidez institucional. Esa sería la idea en principio, más que crear gadgets por todos lados.
Pero ahí tenés que crear estructuras permanentes con técnicos que sean pagos y que queden auditando desde afuera ciertos sectores del
Estado.
Y
considerar el equilibrio entre lo tecnocrático y lo político, que también es un tema sensible cuando nos ponemos a hablar de estas cosas.
Bueno, aquí piden un espacio en los algoritmos, nos mandan saludos y me acuerdo porque es para Darwin. Si me acuerdo... Uh-huh. Lo mandamos, si no, beso nuestro para Alfonsina, que está cumpliendo hoy 3 años, pero lo que le encanta es Darwin, así que intentaremos recordarlo en esa hora.
No toquen nada.
Vamos a hablar con el director del Instituto de Derecho Penal sobre un proyecto de ley que se va a aprobar en los próximos días en el Parlamento y que preocupa a la academia, preocupa a varios sectores de la sociedad. Un proyecto que penaliza el incumplimiento de las disposiciones sanitarias para quien, abro comillas, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal. Y ahí cierro las comillas de lo textual. O sea que podría ir a, lo vamos a hablar con ahora con el entrevistado, pero podría ir a prisión el que viole la cuarentena o esté en una aglomeración. El saludo para Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República. Germán, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta preciosa mañana y esta radio que yo tanto quiero.
Bien, muchas gracias por la vista. ¿Pueden contar al final por qué es eso? Porque eso, hay una historia ahí. Nos enteramos esta semana, ¿eh? No la sabíamos. Sol viejísima.
Me interesa mucho más ese tema. Que es el que vamos a hablar, disculpe la audiencia.
Al final hacemos un apunte para que se entienda eso. Sí.
Este proyecto modifica el artículo 224 del Código Penal y penalizará de 3 a 24 meses de prisión a las personas que lo incumplan. Este artículo en su redacción original, que es del Código de 1934, era un delito que penalizaba el riesgo. Eso cambió a partir del 2001, a partir de la ley de urgencia, y ahora vuelve a ser modificado en el mismo sentido. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y el texto ya fue aprobado en la comisión que lo estudia en el Senado, y en ambas comisiones concurrió Haller a dar su opinión. En términos generales, ¿qué opinión tenés del proyecto?
Bueno, el proyecto tiene distintos andariveles. Es un texto corto, en ese sentido el análisis puede dar para cortar muchísima tela, pero también se puede hacer una versión muy, muy sintética. Es un regreso a lo que teníamos antes de 2001, con algunos, incluso yo diría, hasta cuestiones que se pueden criticar más respecto del texto anterior. Yo creo que aún en la línea, que no comparto, por supuesto, pero que tiene el texto, en un análisis, llamémosle, quitando toda apreciación valorativa, el texto es inferior incluso al que teníamos antes de modificarse en el 2001, en la administración de Valle, cuando por el tema de las tosas, ustedes recordarán, uh-huh. Y el público en general también, se implementó y se transformó en un delito de daño y se pasó uno de peligro.
El previo... Es inferior, para utilizar tu palabra, al texto del 34.
Claro, por supuesto. Es decir, es una regresión, porque en el código del 34, si bien el texto no lo compartíamos y a nivel incluso de la enseñanza universitaria era un delito que se ponía como una expresión de algo que no correspondía y expresión o resabio de lo que quedaba en el código, de lo que Irureta Goyena, el autor de él, no había podido quitar las expresiones autoritarias y fascistas. De todas maneras, ahora se utiliza alguna expresión que llama equívocos, porque se habla de un daño que textualmente, yo lo revisaba porque la palabra ni siquiera es la mejor, se habla de peligro efectivo en el proyecto, que es muy factible que se apruebe. Antes no hablaba de peligro efectivo, dejaba esa categoría, en parte, si se quiere, más laxa, pero al decir peligro efectivo, a mí me parece que inequívocamente nos conduce a que la persona que viola las disposiciones, que es el medio y no la acción nuclear del delito. Espero que esto se entienda. Es decir, la conducta nuclear no es violar. Violar es el medio. Violar disposiciones sanitarias por la autoridad. La conducta sería poner en peligro efectivo. Para poner en peligro efectivo, no alcanzaría con que una persona incumpla una disposición de no aglomerarse, por ejemplo, o una cuarentena preventiva en la que luego devenga que no tiene esta u otra enfermedad, porque acá no dice COVID, aquí dice cualquier enfermedad. Entonces, esto significa que una persona, si no tiene la patología, por el mero hecho de transgredir la reglamentación o normativa, no comete el delito. Ese es el medio. Lo comete si pone en peligro. Para poner en peligro efectivo, yo tengo que estar portando una enfermedad que, y me remito al texto de la letra, efectivamente pueda contagiar. Por lo tanto, toda aquella persona que no padezca una enfermedad contagiosa no puede cometer este delito. Eso es algo que surge de la letra. Yo no lo vi en el debate, no surgió por allí. Cuando yo comparecí hablar este tema, este texto no estaba, quiero advertirlo, estaba el vigente del código y otra propuesta que era mucho peor todavía que lo que quedó de texto, y aclara, pero como no es tan danza, yo lo saltearía.
A ver, entonces, si seguía ahí, si una persona está aglomerada, pero no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad contagiosa, no estaría este delito no lo está cometiendo.
No, no. Una persona, por ejemplo, que se le dé la orden, y digo orden para que quede claro, a veces no es una orden, puede ser una indicación, pero hablemos de una orden que le da la autoridad sanitaria o la autoridad policial. No digo el juez, porque podría ser, pero el juez no estaría específico, hipotéticamente también. Y que da una orden a una persona de que se guarde en cuarentena, se llama cuarteles de invierno, en palabras nuestras, digamos, y lo incumple, no cometería nunca este delito si no padece la enfermedad. ¿Qué delito cometería? Bueno, hay que revisar si hay delito, pero eso es otro nivel que me gustaría mencionarles, pero el delito que cometería sería el de desacato, que es el que ya tenemos. Entonces, si esta figura penal se crea para atajar, hablando en un lenguaje muy claro para todo el mundo, para atajar, para contener esas posibles conductas imprudentes, inconscientes, fuera de tono, de aglomerarse, juntarse o lo que fuere, esta no es la figura adecuada. Volvemos al tradicional del desacato. A mí me parece hasta paradójico que en un momento en el que, si bien estamos en un pico elevadísimo de la pandemia, pero que el país se viene vacunando ampliamente, que dicen los técnicos del GACH y otros que se ve una luz, lo cual no hay que ser demasiado exitistas ni nada por el estilo, pero sí hay un cierto margen de optimismo racional, moderado, ponderado, porque ya nos hemos llevado varios golpes, no tiene sentido que ahora se quiera hacer lo que prudentemente no se efectuó y se desechó, de hecho en lo fáctico, el año pasado, estando con menos índice, pero con un panorama mucho más incierto. Estábamos muy lejos ni siquiera de tener arreglos con empresas para dar vacunas del exterior. Entonces yo creo que no es la oportunidad, no encaja con la idea de libertad tradicional de los uruguayos que pretendemos, que precisamente no sea el valor punitivo lo que nos restrinja, sino en todo caso lo administrativo, que puede tener sanciones y parecen hasta racionales, pero sin llegar al plano punitivo. Y hay otro aspecto que a mí me parece crucial. Este tipo penal se fundamenta en lo que tienen consagrado palabras más o menos, no vale aquí la pena el análisis exacto, si ustedes quieren lo hacemos, pero España, Argentina y otros países, pero España y Argentina porque son países con un fuerte vínculo. Argentina por la proximidad hasta de fronteras, y España una proximidad cultural. Estamos muy cerca de España, más cerca de España que otros países de Latinoamérica incluso a veces. Y lo cierto es que en esos países que tienen una norma similar, les ha ido muy mal aplicándola. Es decir, ¿qué ha ocurrido? A ver, detenemos a la persona y tal como propone el final del tipo penal en proyecto, el máximo de la pena se puede aplicar o es justificable cuando se trate de una situación de emergencia sanitaria.
Que es la que estamos ahora.
Exacto. Entonces, quiere decir que podrían llegar a 20, 22, 24 meses. ¿Estamos de acuerdo? En reclusión. ¿Lo va a meter preso? ¿Lo va a meter preso al individuo que está contagiado con COVID? Tenemos un problema, aunque con algunas mejoras, pero indudablemente de hacinamiento carcelario. Tenemos problema de COVID en las prisiones. Tenemos problemas de todo tipo y color, y usted va a agregar por un delito de baja entidad, tan de baja entidad es que no resiste el análisis, que el máximo de pena es en el viejo sistema escarcelable, es decir, el máximo de pena es de 24 meses. Es decir, nadie puede decir que esto va a ser una conducta desde el punto de vista penal grave. Lo dice el proyectista, no lo digo yo. Entonces, si no va a ser grave, va a procurar de alguna manera de contener al individuo metiéndolo preso, no resulta para mí sensato desde el punto de vista político-criminal. Tiene que dejarlo, por ejemplo, en su casa, porque no le va a dar tareas comunitarias y desparramarlo por la sociedad pintando paredes de una escuela o en un barrio. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encerrarlo en su casa. Hay un pequeño detalle, es lo mismo que tiene que hacer aunque no cometa el delito. Es decir, no hay diferencia en eso. ¿Qué pasó con nuestros hermanos argentinos o nuestros hermanos, padres, primos, tíos españoles, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Y bueno, el sistema penal se vio, no es colapsado, yo diría pasado de revoluciones, persiguiendo personas por este tipo de cuestiones, personas que en general no actúan dolosamente, tema no menor, porque este delito requiere dolo, y no tienen, la mayoría no van a tener dolo, van a ser inconscientes, toscos, brutos, anormales, imprudentes. Entonces no se le puede imputar tampoco por imprudencia. Si yo llevo a cabo la conducta descrita aquí, pero no es con la intención de contagiar, porque la intención no es la de violentar los reglamentos, porque ese es el medio. Si yo no tengo la intención de contagiar o de exponer, para decirlo hasta más liviano, a otra persona a la patología que yo sufro y que sea infectocontagiosa, por ejemplo, no cometo este delito. Cometeré en todo caso el delito de lesiones imprudentes, que está previsto en el código desde 1934, forma correcta, delito de daño, y que admite lesiones personales graves, gravísimas. O un paso más, se muere la persona, homicidio culpable o imprudente. Es decir, ¿qué conducta atraparía esto que no esté contenida en la legislación actual? Y bueno, en realidad, el mero peligro de contagio que no se produzca. Porque si se llega a producir el contagio, este tipo penal queda absorbido por el delito base que ya está previsto en el código.
Sí, que tiene penas más graves.
Que tiene penas más graves, pero es más importante como conducta, incluso aunque pudiese en una eventualidad reputarse en las lesiones la misma pena, hipótesis que podría darse. Obviamente las lesiones absorbe a esto. Es decir que no, uno termina visualizando que esto es lo que nosotros denominamos, y no creo que el legislador quiera ni pretenda eso, pero a la larga es lo que se ha denominado en muchos países del mundo, lo mejor de la ciencia penal en el mundo sigue estando hasta el día de hoy en Alemania y en buena medida en Italia, pero en Alemania lo que se llama un derecho penal de marketing. Y esto no es que sea peyorativo, es descriptivo de la realidad. Y cualquiera que esté en la publicidad o los medios como ustedes saben que el marketing no es malo, pero es marketing. Si sabemos cuál es el límite. Una cosa es vender un producto y otra cosa es luego qué tan eficiente es el producto, porque nadie va a decir que el automóvil que promociona es más o menos. Lo que va a decir es que es buenísimo. Bueno, acá se vende esto como un producto de marketing, es decir, le agregamos a una campaña para que la gente haga mejor sus deberes ciudadanos, le agregamos esto, pero con un criterio de amenaza disuasorio, de una suerte de prevención general negativa, es decir, una amenaza a los navegantes para que cumplan mejor sus tareas. Yo creo que no es oportuno, no es apropiado, ni va a ser útil. No va a colapsar el sistema penal, pero si vemos que con razón los fiscales se preocupan y los defensores y los jueces, pero fiscales y defensores como operadores primarios en ese sentido, de que a veces no se da abasto, imagínense ahora agregar, no sé si miles, pero cientos de personas por esto, que igual le vamos a dar casi que la misma respuesta sin engrosar el sistema penal.
¿Y qué riesgos tiene legislar penalmente en términos de marketing, dando señales?
Se pierde, bueno, el primer mensaje es que tarde o temprano queda claro que es solo marketing. Y el ciudadano en eso no es tonto. Los ciudadanos podemos no saber de las áreas que se legislen, pero a la postre, tarde o temprano nos damos cuenta que son normas que caen en el vacío. Es decir, no digo que no se vaya a imputar, se pueden imputar, porque va a tener la herramienta, pero se va a imputar en casos innecesarios. Y en los casos necesarios, verdaderamente, va a tener el desacato de las lesiones y el homicidio, que lo puede absorber en la vía imprudente. Así que, en primera instancia, el ciudadano, tarde o temprano, va a captar que esta figura delictual, si se aprueba, es una figura hecha, digamos, en un momento de algidez. Lo menos recomendable en el área penal es justo legislar, y no lo digo yo, lo ha dicho toda la doctrina vernácula e histórica, no legisle en momentos de calentura, ni social ni suya, no legisle en caliente. ¿Por qué? Porque legislamos mal. Este es el ejemplo, se legisla en caliente. Ese es un primer efecto. El otro efecto, porque es muy interesante en ese sentido tu pregunta, tiene un segundo alcance, quizás hasta más profundo, un verdadero descreimiento a la postre, paulatino, que ya se está dando desde hace décadas atrás en Uruguay y en mucha parte del mundo, en lo que se legisla en materia penal. Cuando no se ve la eficiencia de la norma penal, que debe reservarse para casos excepcionales, la gente al final termina descreyendo y le vamos barriendo todo bajo la alfombra, todo se lo vamos abocando al derecho penal, cual si fuese la panacea para resolver conflictos sociales, y el derecho penal no resuelve conflictos sociales. Resuelve potencialmente, de forma estupenda, conflictos penales propiamente dichos, dando una respuesta normativa con una consecuencia que puede ser una pena o la absolución, pero no resuelve el conflicto del barrio o del ciudadano. Si a mí me hurtan el celular, yo en realidad, más que querer que el individuo sea detenido o vaya preso, que es una afirmación que es más publicitada que la realidad de lo que uno quiere, lo que quiere uno es recuperar su celular o que le den uno similar u operativo, y si es mejor, un poco mejor todavía. Pero quiere eso. El derecho penal no se dedica al trasiego de celulares. lo que se dedica al derecho penal es directamente a buscar a la persona, ubicarla, imputarle delito y si corresponde la sanción. Ese es el esquema simple, básico, por eso la pena no es una venganza o no es la retribución a la víctima. Esa, en todo caso, tiene que ir por otra órbita dentro del Estado. La verdadera afirmación del derecho a través del derecho penal es la aplicación de una pena cuando corresponda a efectos de restañar un sistema operativo, normativo y consolidar el Estado de Derecho. Nada tiene que ver con la venganza ni nada por el estilo.
En la comisión, cuando estaban estudiando el tema, se hablaba de que este es un delito penal en blanco o incompleto. ¿Qué significa y qué riesgo tiene aprobar este tipo de delitos penales?
Bueno, las disposiciones penales en blanco son aquellas que están incompletas. Y acá surge inequívocamente, nadie puede afirmar que no sea así. No están prohibidas, no son recomendables, cada tanto se hacen, lo vemos por ejemplo de forma más que repetida y abusiva en lo que tiene que ver con las drogas. Entonces, para saber qué es droga no lo deducimos del Código Penal o de la Ley Penal, lo sacamos de los listados de Viena, por ejemplo. Entonces, mientras no sepamos cuáles son los integrantes y los cambios que tenga, no. Acá se aplica el criterio parecido a ese o al de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, si ustedes lo recuerdan, es bastante parecida a la estructura, sí. Criticamos absolutamente lo mismo, quiero advertirlo. Así que es una posición inequívoca, ya no de nuestro instituto, sino de todo el sistema liberal de derecho penal democrático y republicano. Palabras que están todas de más, alcanzaría con decir derecho penal, pero por las dudas, ¿no? Para que quede más claro. Cuando está parcialmente en blanco, porque en blanco del todo nunca es, tiene lo que se denomina un blanket, es decir, un espacio donde falta algo. Ese algo hay que ir a buscarlo a otra parte. ¿Qué es esto? Aquí es, para que lo capte todo ciudadano, lo que le está faltando a esto es saber cuál es la disposición reglamentaria, sanitaria, que se está incumpliendo. El ciudadano tiene obligación de un conocimiento racional del derecho. Nadie puede conocer todo el derecho. No hay ningún jurista que pueda afirmar que conoce todo su campo jurídico. Couture, uno de los mejores juristas que ha tenido Uruguay en su historia, que fue decano de nuestra facultad y falleció prematuramente hace ya mucho más de 50 años, afirmaba, siendo uno de los máximos expositores del derecho procesal a nivel mundial, y afirmaba, nadie conoce todo el derecho. Y él, en derecho procesal, reconocía que había partes que se le escapan. Nadie desayuna leyendo el diario oficial y analizando todo. Es inviable. Nadie puede conocerlo. Como el periodista no puede saber todo lo que pasa. Es inviable. Entonces, lo primero es tener un margen de aceptación racional de ignorancia. Al ciudadano se le puede pedir que sepa que no tiene que violar una cuarentena. Eso es exigible. Ahora, que conozca todas las disposiciones de salud que emita el Ministerio de Salud Pública o, yo qué sé, cualquier otro ámbito, incluso hasta en este terreno de
pandémico. No, pero incluso dentro de la cuarentena hay ciertos puntos y detalles, lo hemos vivido acá, analizado, estudiado, que son desde el día de los síntomas, desde el día del hisopado, hay detalles que no los conocemos, no los conocen. Y cambian y van cambiando.
Hay complejidades, criterios que alguien aplica.
Claro, entonces debería conocer eso porque puede estar violando la cuarentena sin voluntad de hacerlo.
Entonces eso precisamente hace que el espacio en blanco no sea recomendable. Uno puede entender que hay disposiciones legales que solo se pueden construir con un espacio en blanco. Si este fuese el caso, habría que ser mucho más cerrado, acotarlo mucho más. Entonces, en lugar de decir algo tan laxo, que ya venía de la fórmula anterior, quiero aclararlo, pero eso no quiere decir que estuviese bien, ¿eh? Ya que cuestionamos el proyecto, ya cuestionamos lo que estaba, que tampoco era bueno, vamos a aclarar, era solo mejor que a su vez lo anterior, que era peor todavía. Y lo peor del principio es mejor que lo que vamos a tener ahora, mostrando que no vamos exactamente hacia adelante, sino retrocediendo. Es como esos juegos que se avanza y retrocede en el banquero y vamos retrocediendo.
Fuimos al casillero 0 o menos 1.
Exacto. Sí. Bueno, el ejemplo quizás no sea bueno, pero por lo menos le pone un poco de histrionismo que no hace mal hasta ahora de la mañana. Fíjense que el espacio abierto es violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente. Bueno, lo de publicadas para que sea erga omnes, es decir, oponible a terceros, que se supone que todos lo sepan. Yo no los voy a interrogar a ustedes, no queda muy bien que el entrevistado le pregunte al periodista. Yo voy a decir que yo no sé qué disposiciones sanitarias se han aprobado así últimamente, ayer, hoy, se está aprobando ahora. Entonces, de repente, incumplo algo que me entero luego que ya estaba vigente. La verdad es que las que sé son las cosas básicas que todo ciudadano conoce. No tengo intencionalidad de violarlas, sino objetivamente. Lo que sí puedo tener es la intencionalidad de contagio. Pero la cuestión es que tengo que violar disposiciones sanitarias. Porque si yo tuviese, por ejemplo, la intención de contagiar a alguien, pero no violo las disposiciones, tampoco se imputa este delito, porque no es el medio idóneo. No es el caso que sería más frecuente, quiero advertir. Pero en derecho penal no tenemos que manejarlos con los, nada más que lo simple. Tenemos que ir a lo complicado, a lo detallístico. Por eso una carrera se estudia durante 5 o 6 años.
Claro, y la autoridad competente ahí es el Ministerio de Salud Pública, o cuando el Poder Ejecutivo, Presidencia, pone normas también es.
Exacto. Está es muy bien.
Cualquier autoridad. O una intendencia.
Tu inquietud es la lógica de todo ciudadano. Son todos.
Entonces, norma de intendencia, norma de presidencia, norma del Ministerio de Salud Pública.
Y sí, es verdad que uno tiende a orientarse en salud pública, pero no quiere decir que sea el único.
No, es que presidencia
emitió. Exacto. El Ejecutivo, todo. Claro. Practican, bueno, habrá ministerios que no tengan nada que ver con esto. Pero
a nivel de intendencia, por ejemplo, también podría quedar incluido con esa formulación, y autoridad competente.
Sí, sí, y por supuesto que agreguemos, porque esto está abarcado también sobre animales, el Ministerio de Ganadería. Por supuesto que el Ministerio de Educación. Es decir, el ciudadano va a tener que ser un experto realmente en disposiciones administrativas.
Esto está orientado al COVID, pero no dice COVID en ningún lado. O sea, todos pensamos que está orientado.
Es mejor que no diga COVID.
No, está bien. Es mejor para ahora, pero después va a quedar esto. ¿No? Para enfermedades, para la gripe H1N1, para tuberculosis, para una enfermedad animal, aftosa, esto va a quedar.
Y yo te pongo un ejemplo que lo pensaba estos días y digo, bueno, lo diré, no lo diré, sí, lo digo ya. El resfrío común y corriente. El clásico. El que hemos tenido toda la vida, no sé si sí. Todos los
otros inviernos. Coronavirus, por ejemplo, sí.
Sin coronavirus, bueno, es verdad otros, que tiene sí. Otros nombres que pueden ser parecidos. Por ejemplo, el resfrío, el de toda la vida, que requiere, que se produce por un enfriamiento del individuo y cierta mucosidad, y puede tener dolor de cabeza, y sin llegar a la fiebre y nada. Entonces, ¿qué pasaría si uno de nosotros se resfría, incumple disposiciones sanitarias, por ejemplo, que le indiquen, mire, quédese en su casa, haga reposo con un certificado del médico de salud pública para evitar el problema de la mutualista, que para mí es lo mismo, pero bueno, digamos, dice, quédese, no me quedo nada, yo quiero trabajar, quiero hacer mi jornal o lo que fuera, y entonces yo salgo y sin llegar a contagiar a ninguno de ustedes, porque sería otra conducta delictiva que nunca en la vida se imputó en Uruguay, quiero advertir, pero de todas maneras, ¿no?
Delito de lesiones por un contagio de resfrío.
Sí, lo digo para no avivar giles, no decir, bueno, vamos a imputar al delito de resfrío. Bueno, no pasó nunca. Por suerte, los jueces tienen una cordura, una racionalidad, y es lo que hace llamar a la jurisprudencia la prudencia de lo justo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento se baja. Pero yo salgo y tengo la potencialidad de contagiar el resfrío. No estamos en una pandemia de resfrío, no hablo del COVID, entonces no se me aplica el agravante. Pero el 224, como está redactado, sí, señores, se me aplica. Violo una disposición sanitaria y corro y pongo a ustedes en el riesgo de pasarles el resfrío. Digo resfrío y digo cualquier otra patología banal que sea epidémica y contagiosa, porque acá no establece otro criterio que no sea ese. Permito la letra, nada más.
Estamos con el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República, con Germán Haller, hablando de esta modificación del artículo 224 del Código Penal. Se va a votar en breve, pues ya se votó en diputados, en comisión de Senado también, y está poniendo su mirada crítica aquí arriba de la mesa. Ahora vamos a volver para preguntarle un poco más allá de este proyecto de ley, y de esta ley en particular, las convocatorias, ¿no?, los asesoramientos que dan en el Poder Legislativo y, bueno, las respuestas que ustedes creen que tienen.
No toquen nada.
Escuchábamos en la primera parte de la entrevista a Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, hablar, criticar esta modificación del artículo 224 del Código Penal. Esto se va a votar en breve en el Parlamento y, bueno, tipifica el delito, en este caso, de peligro, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no?, para que lo entienda todo el mundo, pusiera en peligro efectivo la salud humana o animal, orientado obviamente a la emergencia sanitaria y al COVID, pero mucho más amplio, como decía Haller, que esbozaba sus críticas allí. Pero estuviste en el Parlamento, ¿no?, en comisión, esto es habitual, ¿no?, se cita a comisión para que puedan dar sus explicaciones, para que puedan dar su punto de vista. ¿Qué tipo de asesoramiento dan cuando van? ¿Cómo es esa instancia? Nosotros sabemos porque vemos la versión taquigráfica, digo, para la gente, para contarlo.
Bueno, es una operativa, yo diría básicamente, muy, muy loable y muy buena. Si los legisladores, no solo en materia penal, en muchas en muchos rubros y ni siquiera del derecho, pero puedo hablar del mío en ese sentido, pero es amplio. Los legisladores citan a las comisiones, en general se cita a las comisiones, a técnicos, a dar, a verter sus opiniones sobre un proyecto, sobre una situación. A veces todavía el proyecto está casi cerrado o elaborado y otras veces está en ciernes y se consulta en lo previo. Y entonces, bueno, comparecemos y damos nuestras opiniones. Como es lógico, las decisiones no son del técnico. Nosotros no tenemos la legitimidad, ni tenemos ni los votos, no somos representantes nacionales ni nada. Por lo tanto, son decisiones que a la postre son políticas. En el buen sentido de la expresión política, no censurables, son decisiones políticas. Y claro, el técnico, en el caso del derecho penal, desde que volvimos a la democracia, hemos sido multicitados y consultados. En algunas ocasiones hemos tenido buen suceso y en la inmensa mayoría de los casos no, nuestra opinión queda de costado. Siempre se nos ha tratado estupendamente bien en lo que es la amabilidad y qué es lo correcto y la educación y el respeto. En ese sentido no hay nada que objetar, pero uno siente muchas veces la desazón de o no haber transmitido adecuadamente porque los resultados no se producen, o que la opinión técnica es escuchada, pero no atendida. Si escuchar en el sentido de que se presta al oído, sí. Pero luego vemos, y yo podría pasar un raconto desde, por lo menos desde 1995 hasta esta parte. Digo 1995 porque la Ley de Seguridad Ciudadana, la de 1707, marcó un quiebre, un cambio. Nuestro Instituto de Derecho Penal, no yo, el Instituto Señero de nuestra facultad, que aunque no tenía ese nombre, comenzó en la Universidad de la República hace por lo menos 150 años. Es decir, que estamos más allá de muchas cosas, que obviamente el Instituto no es representativo de un credo político, nunca lo fue, es un conglomerado de estudiosos, con aciertos y errores, no somos portadores de la verdad, por cierto. Pero a partir de 1995 empezamos a ver cómo cada vez en Uruguay se fue con altibajos, legislando más hacia lo que denominamos los penalistas, no en Uruguay, sino en general, autoritarismo penal. Es decir, entendiendo por ello incremento de penas, más dificultades para la obtención de la libertad, más delitos de peligro, ya que hoy hablábamos de esto, más tipos penales parcialmente en blanco o tipos penales abiertos, que son peores todavía, pero no sería este el caso, más responsabilidades penales objetivas, más cargas de vigilancia, más posiciones de garante, en fin. Es un rosario no muy agradable para nosotros relatar, pero sí real. Con excepciones, yo que sé, pongamos alguna en el camino, alguna perla a favor. Bueno, en determinado momento, a comienzos de este siglo, en los primeros años, se aprobó una ley de prisión preventiva que equivalía a prisión alternativa, que tenía sus implicaciones, sus problemas, pero era un avance. Claro, después a eso le siguen incrementos de pena, por otro lado. En determinado momento y en otra administración y de otro partido, para que quede claro, yo no me refiero a ninguna ideología política, yo la dejo de lado, voto como cualquier ciudadano, pero no nos anima en absoluto una ideología política, y muchas veces nos sentimos identificados con el de otro partido o disgustados o defraudados por el que votamos, quiero advertirlo, como cualquier ciudadano. También hubo otra disposición legal, por ejemplo, aquella del 2005, de Ley de Humanización de las Prisiones, que no funcionó exactamente como se esperaba, pero que nuestro instituto la apoyó, criticándole cosas, pero la apoyamos. Y podría mencionar algunas más, aquella disposición también a comienzos de este siglo de desempapelamiento de los juzgados, que se archivaron un montón de causas, etcétera.
Pero la tendencia general desde el 95 hasta ahora va más por el lado de inflación. Exacto. O autoritarismo penal, como sí se le llama.
Estoy contando precisamente las excepciones. Uh-huh. Después, y habrá algunas más que ahora no me vienen a la memoria y que sí, seguramente sí, cuando me vaya de aquí, diré, pero no dije tal y cual.
Más allá de
la regla es el incremento de pena, más delitos, y por supuesto que eso no abate los verdaderos problemas de criminalidad, y no me estoy refiriendo ahora estrictamente si los porcentajes más menos, que es un tema distinto, no hay que mezclarlo. Solo por la vía de la respuesta punitiva, adelantando cada vez más, no conseguimos una sociedad más libre, sino una sociedad con más represión, y no hablo de represión policial, que sería otro capítulo, hablo de represión desde el aparato punitivo de la ley, que es cosa distinta. Eso es tarea de los operadores del sistema penal, que no es estrictamente el policía.
Pero eso es una opinión técnica o es una opinión política?
No, es técnica. Es técnica porque no tiene partido político. Yo recuerdo a un catedrático español que lo invitamos a dar una charla aquí, Manuel Cancio Meliá, refiriéndose a España, su país donde ya había gobernado la derecha y luego llegó la izquierda. No me refiero a Felipe González, sino con Rodríguez Zapatero. Y dijo claramente, nos ha quedado claro, decía Manuel Cancio en la sala del Consejo de nuestra facultad, no en una reunión del Consejo, sino en la sala física del Consejo, un evento de derecho penal, nos ha quedado claro que los autoritarismos penales, se refería a España y al mundo, no tienen derecha ni izquierda, son todos iguales, son todos autoritarismos. Es decir que no es un tema de qué partido. El autoritarismo penal en Uruguay ha pasado por distintos colores políticos. Varía un poco, hay ciertos aspectos lógicos de cada sistema, pero son autoritarismos. Uruguay tiene una preciosa, magnífica democracia, lo sabemos todos, y hay que resaltarlo. Pero en derecho penal tenemos problemas de autoritarismo, nadie puede negarlo. Es impensable que se sostenga que no hay autoritarismos penales. Hay autoritarismos penales en muchas de las leyes que tenemos hoy vigentes, donde incluso se deja de lado, por ejemplo, el consentimiento que debiera ser válido de la víctima para inhibir una persecución penal. Tenemos autoritarismos penales cuando se hacen elevaciones de pena que afectan toda la dosimetría del sistema orgánico penal. Tenemos elevación del sistema penal cuando se pretende cada vez más reclusión en un sistema de hacinamiento que no puede cumplir en forma ni aceptable el mandato del artículo 26 de la Constitución. Eso no resiste el análisis. El que sostenga lo opuesto, bueno, no sé, tendrá que dar argumentos muy fuerte.
Pero no supone que en estos intercambios, cuando ustedes van al Parlamento, a comisiones y demás, ustedes manejan evidencia y datos de que por ahí no va la solución, por ejemplo, a problemas de seguridad. ¿Dónde va la respuesta?
Sí, nosotros.
¿O por dónde va la respuesta de los legisladores que dicen, bueno, pero seguimos por este lado, el autoritarismo penal buscando soluciones?
No, lo que pasa es que es muy difícil que alguien le vaya a decir, yo propongo autoritarismo
penal. Bueno, sí, o inflación penal, ni siquiera le llaman así.
Toda persona que vaya por ese camino, hasta donde yo recuerdo, siempre dice que no y se ofende.
Le llama sentido común.
A mí no me ofende. Mi derecho penal, mi derecho de sentido, no que sea mío, sí, sino en nombre propio, yo considero que es cada vez más autoritario. Era bastante liberal, con resabios de un fascismo que quedó, que Irureta Ollena quiso retirar del código y se equivocó, no lo hizo bien, porque Irureta no era fascista, hay que ser justo.
Código de 34.
Claro, y él lo dijo en la exposición de motivo, dice, he procurado retirar todas las expresiones fascistas del código, y ni siquiera era el fascismo de la guerra, el fascismo previo, entre comillas, el que había ganado en elecciones democráticas. Para mí es repugnante el fascismo, pero hay que ser justo en la vida. Uruguay era mucho más liberal, vamos a quitar obviamente todo el periplo de la dictadura, en los años 50 y 60, de lo que es ahora. Uruguay era más liberal en 1985, 1890, hasta 1995, de lo que es ahora. Y fue increyendo. Íbamos renunciando a espacios de libertad ciudadana. Y creo que el problema es que la gente a veces parece que termina acostumbrándose a las pérdidas de libertades. Y eso nos preocupa. Porque por supuesto que estas restricciones desde un derecho penal más punitivista, cuando uno lo ve frente al que reputamos como nuestro enemigo, sonarían casi bien en una mentalidad que es autoritaria. Pero hay que recordar que el sistema democrático va dando vuelta en la sartén. ¿Qué quiere decir? Que lo que construimos hoy con un autoritarismo frente a otros, mañana esos otros lo pueden utilizar lo mismo para conmigo. Entonces, con un sentido hasta egoísta, yo diría que hay que hacerse un llamado a reflexión. El legislador no pretende el autoritarismo. Yo quiero ser claro. No es que pretenda el autoritarismo. Y el legislador, dicho así, es una expresión muy grande y engloba injustamente a personas que no tienen esa concepción. Pero yo voy al producto legislativo, y el producto legislativo con más o menos votos, con abstenciones o con gente que votó en contra, es que en Uruguay hay un incremento variante, pero a la larga, que no cesa de ir por más punitivismo.
Y Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal, Criminología de la Universidad de la República, gracias por este rato. Se fue a otro tema que creo que es el mismo tema, pero más amplio, ¿no? Es el mismo tema, más interesante. Sí, sí, y es muy interesante y lo seguiremos.
Y por supuesto se puede opinar lo contrario, y yo respeto sus opiniones, pero quisiera escuchar, así como damos fundamentos, buenos o malos, los fundamentos que damos, que nos den otros que digan que estamos equivocados.
Buscaremos
y no
eso,
que nos lo digan por el grito.
Aquí rondas, debates al respecto. Gracias, Germán.
A ustedes, es un gusto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
pendiente con Germán Haller, del cual mucha gente dice lo claro que García, más allá que esté de acuerdo o en desacuerdo, en general están de acuerdo los que opinan acá, pero bueno, más allá de eso, lo claro que ha sido, ¿no? Interesante de que hay más utilitarismo que antes, pero también era legal el duelo, dice acá alguien. Bueno, está bien. Soy un tipo cómodo en casa opinando sin saber nada de leyes, pero tal vez sirva para vivir diariamente. Antes le pedíamos menos a la justicia porque necesitábamos menos de ella. Puede ser para tirar también en una ronda que podemos tener del tema del disco 95 a la fecha, ¿no? El autoritarismo penal en Uruguay, con fluctuaciones, pero más o menos todos los partidos que han estado en el gobierno. Ya venimos con Darwin, nos quedó para preguntarle, y se lo hicimos ahora, sí. Lo hicimos ahora fuera del aire, en el 84-85 trabajó en Del Sol, en el armado de la radio. Sí,
en el nacimiento de la radio.
En el armado de programación, tanda, los locutores, un espacio periodístico. 84-85 tuvo un pasaje por acá. Por eso al arranque de la entrevista, capaz quedaba raro, decía que quería mucho la emisora, bueno, porque era la mucho en el presente también, pero el tema era que tenía una historia con Emisora del Sol y por eso había dicho eso Germán Haller. Después repasamos algo de lo principal que dijo Haller aquí en No Toquen Nada y también obviamente queda la entrevista completa en delsol.uy.
No Toquen Nada. Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cedo Leiva? ¿Cómo está?
Bien, Darwin.
¿Bien?
Bien, bien.
Él dice que Ichiwo Casero Leo ayer...
Sí, señor, se escuchó.
Señor, recién estuve haciendo periodismo de decibeles con la muchacha que me llama. Le pregunté, que me dijo que ella era periodista de decibeles. Y me dijo que fue ensordecedor.
¿Ensordecedor? ¡Oh!
Ensordecedor.
Claro, en mi barrio fue intenso, la verdad.
Mucho más que el de la semana pasada. 9 de la noche.
Bueno, no estaba haciendo nada.
¿No lo escuchaste?
No.
Mira hasta el cahuete. Negacionista. Tengo el dolor.
No, porque el otro lo escuché, lo escuché fuerte y salió.
Negasonoronista.
El anterior lo escuché fuerte.
Negasonoro.
Y salieron las niñas porque se sorprendieron y demás cosas. Y siempre salen porque se sorprenden, miran por la ventana. Pero ayer, capaz tenían auriculares ellas, que generalmente tienen auriculares.
Negasonidista.
Bueno, a mí me contó mi esposa porque yo ya estaba con el ruido blanco.
Se enchufa el ruido blanco.
Ah, es un horario de protección del menor, ese señor. Es un horario en el que me protejo de los menores, ya que es cuando mi tolerancia llegó al límite.
¿Cuál es la convocatoria?
El horario de protección del menor.
¿Cuál es la convocatoria?
Exactamente. La convocatoria es ponerme ruido blanco para no escuchar más los gritos de los guachos.
¿La convocatoria del caceroleo cuál es?
Y la misma que el martes pasado.
¿Cuál es?
El cacerolear a las 9.
No, la puta que te parió, te estoy preguntando.
Pero no tiene una gran expresividad el cacerolero.
No, pero convocan para pedir más medidas, para criticar.
Yo no he visto plataforma, capaz que está distraído.
Contra el gobierno. En contra de algo el cacerolero.
En contra del gobierno, en este caso. En contra de cómo
actuó la...
No he visto cacerolero a favor.
No, pero capaz que...
No, yo tampoco, la verdad que no. Es increíble lo que pregunta 25 años de periodismo deportivo y no sabe que los caceroleros son en contra del gobierno. No hay mucha otra cosa para la
gente. En contra del gobierno en general o puede ser para pedir más medidas por la pandemia, por eso le pregunto que sea.
No, señor, es siempre en contra de eso también. O no importa, ¿entiendes? Es es lo que tiene el cacerolero.
Acá manda la plataforma. Hay plataforma.
Sí, hay plataforma. Sí,
tiene razón el macro.
A ver, ¿qué dice la plataforma?
No, yo no tengo razón porque no sabía.
¿Qué dice la plataforma? Esto dice. El caceroleo es
la plataforma
de
Uruguay
caceroleo.
Ah, no, acá. ¿Por qué caceroleamos?
Es otra parte eso. Que no incluye el caceroleo, señor. Porque no es un caceroleo, es una plataforma que tiene dentro de su comunicación 360. Porque ahora son caceroleos 360, la puta que los parió. Todo es 360. Todo es. Tenés que ver el videíto, tenés que ver el spot, tenés que ver el de un volante virtual que sacan, que él es un flyer, o sea, volante, no sé por qué le dicen flyer al volante, ¿verdad? Si ya le decíamos volante, y flyer es la traducción literal de volante, o volante es la traducción literal de flyer, te lo hace con el filtro de Instagram, y bueno, se disfruta mucho más el caceroleo viéndolo después en las redes morales que en el instante de la ejecución, ¿verdad? Como casi todo ahora, son cosas que hacemos para disfrutar el momento.
La experiencia 360, sí, acá en la convocatoria de redes morales, digamos, en realidad, momento, claro, no sé si...
¿Me deja hablar o va a hablar usted?
No, está bien. No, broma. No, iba a decirle la convocatoria que me la habían mandado.
Dígalo después, vos tenés que informar. Y yo ya le dije que no creo en las convocatorias de lo que yo no leo.
O sea, acabo de hacer una lectura rápida de la plataforma. No piden mayor confinamiento ni medida de restricción de la... De la movilidad.
En contra del gobierno,
claro, banana. Sobre todo medidas de apoyo a la población.
Pero es increíble, quiere inventar un caceroleo este muchacho. Primero dice que no escuchó y ahora quiere inventar uno que no existe. Es en contra de algo el caceroleo.
No, es que le iba a dar la razón. Porque todas las convocatorias que me mandan son 6 o 7 y todas tienen el mismo factor común. Es en contra del gobierno con diferente razón y cada uno caceroleo más o menos
cada
por lo
uno,
que...
Claro, cada uno le pone a la cacerola lo que quiera, señor. Ese es el punto, ahí está. Pero después, claro, es un poco limitado. Es así. No se alcanza una precisión muy superior a esa en cuanto a las plataformas, señor. ¿Por qué? Y porque es un caceroleo, justamente, señor. Si no, no haría un caceroleo. Eso sería otra cosa. Sí, el caceroleo es pegarle una cosa, plan, clan, clan, clarito, que se están en contra, puto, ya está. Por eso el caceroleo contra la dictadura era perfecto, porque no había mucho para ahondar.
Claro, en contra de esto.
Exacto, ya está, en contra de clarísimo, ¿entiendes? Ahora sí, tornó un poco limitado el caceroleo como ejercicio, la verdad. Y era más emocionante en aquel momento porque cada tanto pasaba un milico haciendo como que anotaba los números, apagaba la luz de la casa, toda esa bobada, ¿no?
Es que uno puede identificar, sabe, Darwin, observando a gente que caceroleó en esa época y que mantiene los códigos porque apaga las luces y cacerolea desde el férreo anonimato.
Bueno, exacto.
Claro, el que no vivió esa época cacerolea con luces LED.
Pero él se quiere mostrar.
Pero el que caceroleó en esa época mantiene los códigos.
Ahí es donde pierde la magia el caceroleo. Claro.
Ahora, lo raro es...
Es un sonido que
sociales.
No se sabe bien de dónde sale.
Además de que tenía la magia del contagio en el momento, que generaba el efecto de sentido de lo espontáneo, ¿verdad?
Ya no venía todo contagiado de las redes, Darwin. Se contagiaba en el momento el caceroleo.
Porque ahora es imposible hacer algo espontáneo. Es lo que estamos hablando. Hace muchísimo tiempo acá se acabó la posibilidad de hacer algo. Nada es espontáneo, señor. O todo es espontáneo. Póngale como quiera, ¿entiendes? Porque son en 5 minutos te prendo fuego la AUF. ¿Entiendes? Espontáneo fue. Bueno, no. Hubo un banana que tuvo 5 minutos citando gente ahí hasta que se juntaron 100. Uno vino con nafta y prendimos fuego la AUF. ¿Qué tan espontáneo es? Y lo espontáneo que puede ser en estas épocas. Casi nada. Entonces, en aquella época era programado, pero de manera muy precaria, muy artesanal, por lo que precisaba de un contagio espontáneo real. Uh-huh. En esta era, la era de Capuchino, que empezó ayer, ¿verdad? No es posible la espontaneidad en la era de Capuchino. Uh-huh. Yo pensé al principio, cuando me dijo mi esposa, le digo, debe ser por Capuchino, le digo, me parece que están un poco apurados.
Claro, fue antes que terminara el partido, incluso que arrancaron a cacerolear.
Claro,
arranca con el segundo gol de Argentinos, el caceroleo.
Pero claro, primer partido era Capuchino. Yo también, yo prendí ahí el televisor y dije, no, Capuchino, ¿cómo? Pero si D'Alessandro es el que tiene que llegar a cerrar por la derecha, hay algo que está mal. Me di cuenta, enseguida, digo, no, hay algo que hiciste algo mal, Capuchino. Y lo hizo jugar 94 minutos y lo rompió, lógico, lo rompió. Notable, Capuchino, se trajo dos y rompió a D'Alessandro, espectacular, arrancó bien arriba. Buen chofer le pusieron a ese ónibus, Lo chocó contra toda la pared y contra el techo del túnel de Centenario. Todo se llevó. Bueno, decapitó a D'Alessandro, que venía con la cabeza para afuera, revoleando la camiseta nacional. ¡Ole, ole, po! Cagó D'Alessandro. Pero no era por Capuchino, señor.
Bueno, ahora estoy confirmando que existe más de una plataforma.
Por
que
eso, pero al final es la que le va a dar razón, porque son todas contra el gobierno, es lo mismo, son todas contra
claro,
el gobierno.
Claro, pero una tiene un énfasis, digamos, sanitario, pandémico, y otra tiene un énfasis más económico-social.
Bueno, sí, pero la crítica es al gobierno.
Sí, ¿no? Sí, en cualquier caso,
están
pero
con
es muy
gobierno.
Distinto.
No, no es una crítica tampoco. Otra vez, confundimos eso de cómo lo de Aldo Silva. No es una crítica, es una expresión rudimentaria de estar en contra, punto. O sea, crítica es otra cosa. escribas otra cosa, no es una crítica, está bien, o sea, es válido, pero no, no entreveremos los conceptos.
No,
¿Qué tipo de crítica es esto?
No, no, la crítica estaba en la plataforma, le decía, mira, no en el caceroleo.
Bueno, pero entonces no es el caceroleo, es lo que le digo. Claro. Y la demostración de que el caceroleo solo es encontrar algo es que hay 7 plataformas diferentes.
Sí.
Lo lindo del caceroleo, la parte linda del caceroleo, es que funciona como el granizo al otro día, que hay como un reporte barrio por barrio. Sí, cayó mucho caceroleo, impresionante. No, tuve que ponerle una lona al auto, porque impresionante lo que se cayó el caceroleo en mi barrio.
Hay una gente que
se me otro es el comparativo, a mí me impresionó el comparativo, por eso, porque la otra vez lo había sentido muy, muy fuerte y capaz no tiene.
No, para mí fue parecido. Este arrancó como un poquito más despacio, pero en un momento tomó mucha fuerza y fue parecido al anterior.
Tania me dijo que fue. 4 veces más decibeles.
Claro, pero ella es Ciudad Vieja, yo soy
Tania
acá para
es acá, periodista de decibeles, señor. Sí. Por eso vive en Ciudad Vieja, porque es una periodista de decibeles, que es lo que se precisa el otro día. Me imagino que a las 10:30 de la mañana van a hablar con un periodista de decibeles, ¿verdad?
Sería lo indicado.
Bueno, con eso.
Entrevista exclusiva a Tania de Tomás.
Ahí está.
Sí. Hay un oyente acá que hace una propuesta que está bien, Darwin. Propongo el siguiente código para los caceroleos. Con sartén para pedir más medidas. Con olla honda en contra de las medidas. Con cacerolita para agradecer a los héroes de la salud.
Está muy bien.
Diferenciarlos.
Está precioso, sí. A mí me parece que ella puede funcionar y después al otro día necesitamos a Arnicho, ¿verdad? Que venga Arnicho a contarnos cómo escuchó los diferentes reclamos y posturas en contra y cuál se impuso sobre el otro y qué tipo de, bueno, concepto genera el golpeteo de las determinadas ollas, señor, o lo que
exacto,
sea.
Exacto. Puede hacer recomendaciones muy buenas, Arnicho, en ese sentido. Mejorar muchísimo el caceroleo.
Me imagino que va a salir Arnicho hoy, 10:30 de la mañana, amigos. Nicolás Arnicho va a estar comentando el caceroleo de ayer con todo, decibeles, ritmo, fuerza, potencia de esa manifestación en contra del gobierno y las diferentes aristas, ¿verdad?, que tiene todo esto, que es riquísimo. Justamente, además, hablando de cacerola, podemos decir que es riquísimo. Es un tema riquísimo, ¿verdad? Y después viene Puglia, también. ¿Qué le ponemos a la cacerola cuando no caceroleamos? Se llama la sesión.
Militando en contra del caceroleo de Puglia,
exacto,
por supuesto.
Exacto, claro. Lógico, lógico. Las cacerolas no son para golpear. Y así. Bueno, entonces...
Sí.
Un poco se disfruta más viéndolo... es para disfrutar el momento, ¿no? Que es eso, el momento posterior.
Ajá.
El momento en el que lo vemos en nuestro celular.
Claro, está bien.
Esto del caceroleo no escapa.
¿Cómo estuvo el caceroleo?
Exacto, esto del caceroleo. Después te quedas 2 horas mirando los videos de celular de todos los que grabaron los caceroleos por ahí, ¿entiendes?
Claro, capaz que uno cree que es gente que sigue caceroleando, en realidad es gente mirando el video de cómo cacerolearon, lo que suena.
Está muy alto, con el volumen muy alto, exactamente. Mirá el vecino, no para de que no, está mirándolo, lo pasó a la pantalla de la televisión y lo está mirando ahí con Dolby Digital Surround. Entonces, pero no escapa a la realidad, eso no. No tiene la culpa el caceroleo, digamos. No escapa a todas las expresiones humanas de esta época. ¿Verdad? Es que las hacemos para disfrutar el momento que viene después del momento en que las hacemos.
Es un rodaje la vida.
Exacto, sí. Desde ir a cagar hasta tener seso, pasando por el caceroleo o la visita al abuelo que lo mira de afuera de la reja. No es que esté preso el abuelo, o sea, sí, está preso, pero no en una cárcel.
No bajo el derecho penal.
Exacto. No es que esté pagando su deuda con la sociedad,
La sociedad le está pagando una deuda a él de una forma bastante curiosa.
Exactamente, exacto, ahí está. Le estamos abonando la deuda. Todo, mi abuelo. Entonces, bueno, ellos más o menos... estaba parte como parte de lo... Está bien, entonces. Yo cuando pensé que era de capuchino me parecía demasiado rápido. Pero estando siendo en contra del gobierno me parece que está bien. La oposición viene con un parque de manifestaciones con entrada única para todos los juegos, digamos, ¿no? Que uno saca saca la entrada de la oposición y entra después una experiencia completa.
Le da pulsera, digamos, con canilla libre.
Exacto, exactamente. Es eso la oposición, señores. Caceroleo, paro, plebiscito contra la ley, junta de firma, huelga, hashtag, mucho hashtag, yo no lo voté, Tatetí el peor presidente de la historia, Tatetí la única salida es el aeropuerto, Tatetí me fui a la mierda, Tatetí prefiero a los milicos, todo ese tipo de cosas, señor. La única contraindicación que veo yo acá es que para mí se están subiendo a todos los juegos demasiado rápido.
No. Pues, bueno.
Es la única contraindicación. Que después tiene que repetir juegos.
Pasa mucho con la pulserita en los hoteles, o el inclusive, ¿no? Que la gente...
Y usa todo.
Se usa todo rápido.
El primer día y después te quedan 6 días. Y acá quedan 4 años más. La verdad, se te va encantando.
No te entra un camarón más.
Ya después cuando te volé, ya, al caceroleo 1000, la verdad. La puta madre, otra vez que cacerolear hoy. ¿Entiendes lo que le digo? Que va perdiendo el sabor ese... Pero también es entendible que, sobre todo por esto, por la inmediatez, por la cosa que va mucho más rápido ahora y es todo mucho más vertiginoso y por lo tanto más repetitivo, y está por la ansiedad también un poco de ser de oposición. La oposición de ahora, hacía 15 años que no era oposición y no había tenido toda esta cantidad de cosas que hay para hacer ahora. No hablo del caceroleo, pero sí hablo de ver el caceroleo grabado en los celulares, por ejemplo.
Claro, estaba en la actitud, digamos, más madura, si se quiere, de ser gobierno, y ahora esto es como una segunda adolescencia.
Y con todas cosas nuevas.
Claro, la última vez que fue oposición no había redes sociales.
Una porquería era ser oposición, señor. No había nada, no había jata, no había flyer, volante del sticker, no había meme, no había nada, señor, una porquería.
Es verdad.
¿Entiende? Está estrenando toda esta tecnología espectacular para la oposición, que lo vemos en las oposiciones del mundo y lo vimos en la última oposición, que ahora es gobierno, que es... Es impresionante la cantidad de estímulo que hay. Y bueno,
apretar todos los votos.
Sí, tiene sentido. Peor presidente de la historia. Pará, pero van 6 días. Así, señor. ¿Entiendes? Y me parece que tiene sentido. Yo creo que es correcto, es hasta correcto. Lo que no sé cómo vamos a hacer para renovar este gusto, esta cosa preciosa que tiene, este divertimento, este entretenimiento del parque de diversiones, del parque de oposiciones, con 4 años por delante.
Claro,
pero no así, ahora los gobiernos se gastan así, al año y medio ya la oposición se gastó todo, señor, ya no tiene más nada. Con Mr. Monkey, a los 6 meses no tenía más nada.
Claro, pero la diferencia, por ejemplo, si uno mira Estados Unidos, mira Argentina, tienen elecciones mucho más seguido que nosotros, además de que los periodos son de 4 años, tienen elecciones de medio periodo, entonces como que hay otra conexión entre ese rol de oposición y la votación. Acá en Uruguay hay 4 años y medio, 4 años entre una votación y otra.
Sí, y además...
Eso es lo que está mal, eso es lo que usted dice que está mal, Ricardo.
No, yo creo que está bien. La gente también
a mí me gusta así.
No pasa tan rápido lo virtual a lo físico, a la vida real después, ¿no? O sea, pasó con los aplausos de los médicos, después la gente se va cansando, por más que tenga voluntad.
Sí, porque me gusta temprano. Te subiste a todos los juegos, te subiste a 18 juegos en media hora. Y después, la verdad, ves un Dumbo y vomitás. Es una cosa que ya estás completamente superado, sobrepasado por la cantidad de estímulo. Pero eso, otra vez, volvemos a lo de siempre. No es algo que sea solo...
No,
que sea excluyente o exclusivo de las oposiciones en el mundo. Es nuestra vida, amigos. Así es nuestra vida. Sobreestimulada y cansadora. Aburridora. Digo yo que hace 20 años que hago esta estupidez, ¿no? Todos los días, sin faltar un puto día, además encima, porque soy una especie de heladera de los años 60, que no te falla, pero hace un ruido espantoso, digamos, ¿no? Pero es horrible esa heladera. Congela todo, hace ruido, no se puede dormir la siesta. Sí, pero no falla, todos los días ataca la heladera, nunca me falló. Bueno, pero ojalá que falle, la verdad. Eso es lo que uno le desea al dueño de esa ladera. Bueno, con ese criterio es que uno sale todos los días acá, señor. Y la verdad, canso. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, del caceroleo.
Ah, está, ellos, del caceroleo.
Vamos a la parte del medio, Darwin. Sí, tengo varios reportes de varios barrios.
No,
sí. de los barrios, de cómo se sintió uno más. Uno de los que dice que lo más lindo en el buceo fue la puteada de cacerolistas y anticacerolistas cuando terminó.
Ay,
es lo que más disfrutó.
Qué lindo.
Ah, se gritan cuando terminan.
Parece que el museo lo vivió este
año. Antipatria.
Ah, qué precioso. Que se comieron ustedes. ¡Ah, 5 años con la copia de todo!
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre, a prueba de desconfiados. Con compra protegida, si cuando llega no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Darwin, teléfono, digo, timbre.
Darwin, continuamos.
Entonces no llegué a leer, me dan culpa, de que no llegué a leer los estímulos y parches económicos que anunció el gobierno. Mañana los leo y los comento.
Ah, bueno, va a haber una conferencia de prensa igual hoy, así que hizo bien en postergar el momento.
Ah, perfecto. No llegué porque no me dio el tiempo de mañana y porque ante esa imposibilidad me convencí de que era una buena metáfora circular que refleja lo que sucede con los estímulos y partes económicos. No llegan. En este caso, yo no llegué a ellos, que es la situación que se registra más o menos en la mitad de los casos de las poblaciones, digamos, que es que la gente no llega a los estímulos y partes económicos gubernamentales. En la otra mitad, sí. Se da el caso inverso, que es que las medidas paliativas económicas del gobierno no llegan a la gente. Uh-huh. ¿Entiendes? Esas son las dos formas en las que se da. A veces la gente no llega a las medidas y a veces las medidas no llegan a la gente. Y así es que se completa ese 100% de medidas.
Que no llegan a ningún lado.
Que no, sí, claro. Bueno, está. Eso es ver las dos mitades del vaso vacío. Claro, o sea, claro. Es lo que está haciendo usted.
Es decir, en este caso,
¿y por qué está del lado de los caseros? Sí,
de hashtag el peor gobierno de la historia.
Exactamente. Exactamente. Sí. La calle, a su vez, la calle, el presidente, después de decir las pavadas que dijo ayer,
antes del
19,
lo sacó, sí, porque lo sacó del ostracismo Aldo Silva con sus propias pavadas, digamos, y las posteriores pavadas que dijeron todos alrededor de las pavadas. Y bueno, entonces ahí salió el presidente y dijo esas pavadas. Se juntó con con los intendentes del Frente Amplio, señor.
Sí, a dialogar. Tres. Sí.
Esto dentro del programa ¿Quién es el Frente Amplio? Que diera rienda suelta, que empezara la semana pasada, ¿verdad? Y de rienda suelta al nacimiento del inolvidable Vladimir Anda, ¿verdad? La semana de Venezuela que tuvo Miranda, la semana de autocracia que tuvo, la semana de Corea del Norte, ¿verdad? Como en los supermercados, llevara de Corea del Norte que tuvo, con aquel respételes. Que quedara en nuestra memoria.
Sí, sí, ya es sticker, ya circula el sticker de Miranda con un respétese.
Respételes. Sí, qué lindo. Sí, sí. Quedará en nuestra memoria, no sabemos por cuánto, porque después olvidamos de todas las cosas y saltamos a otras, ¿verdad? Pero en el momento en que quedan en nuestra memoria, en que se instalan, nos parece que va a ser para siempre. Después resulta que para siempre no es más de 3 semanas. Ese es el para siempre que más o menos llevamos adelante en este momento. Bueno, increíblemente, esa semana, recordemos, tuvo una víctima, ¿verdad? Terminó con la cabeza de Michelini en su mesa, el fin de semana en la mesa de Vladimir Anda, que bueno, ya la gente, las redes morales, ya sabemos que les da por linchar a algunos los fines de semana. Es impresionante lo de los fines de semana, es un efecto, se genera. Es impresionante, se presta para el linchamiento virtual el fin de semana. O sea,
claro, es no sé el ocio no, linchativo.
Es impresionante, sí, es así. Se presta para el gadafismo. Se gadafia muy fuerte. No se lo tengo que decir a Joel, ¿verdad? Ni a Aldo Silva, le tengo que contar esa cosa. No importa, además, de qué pelo sea la gente, señor. De cualquiera de los pelos están de acuerdo todos en gadafiar figuras, o no tanto, como en el caso de Joel, los fines de semana, ¿verdad? Está como aburrida la cosa y no sé, siempre algún banana asoma la cabeza, ¿verdad? Gadafian fuerte. En general asoma la cabeza el viernes. Y queda como la situación propicia para que el fin de semana...
Sin asomar la cabeza aliviana, está como la situación propicia de más tiempo el celular en la mano, ¿no? La gente, supongo.
¿Sí? Yo pensé que los fines de semana era menos.
Yo también pensé que era menos, pensé que las vacaciones eran menos, pero al final nos damos cuenta que es todo lo contrario.
Al final no. Por los cliqueos, siempre es más, siempre tenemos más el celular en la mano. No, pero cuando te duchás, tenés el celular en la mano. Es impresionante. Bueno, la gente sale en la... hay gente que sale en la mitad de la ducha, corta en la mitad de la ducha entre el shampoo y la crema de enjuague para revisar el celular. Y después vuelve, señor. A esos niveles. Es la... bueno... Entonces, lo importante acá, volvamos a lo central, ¿verdad? Que es esta cosa de que se juntamos los intendentes del Frente Amplio.
Sí.
Que es una... en el señalómetro, ¿verdad? Que le gusta manejar a nuestro presidente, esa forma tan particular de ver las cosas, es una buena señal.
Uh-huh. Claro, hay diálogo en el sistema.
Y es un buen... y más que una buena señal, me parece que es un buen acto, más allá de la señal, ¿verdad? Porque siempre se pueden emitir buenas señales y que no sean nada. Ese es el problema con el señalómetro, justamente, ¿verdad? Que habla de una cuestión bastante superficial. En este caso me parece que es interesante que se junte a hablar el presidente y los tres intendentes del Frente Amplio, sí, señor. Sí, sí. Y ¿qué denota? Que sabe que es la forma con más posibilidades de diálogo con la oposición que tiene un presidente. Uh-huh. Ir a buscar a los referentes de cargos ejecutivos.
Claro. Sí, los principales cargos selectivos que tiene el Frente Amplio en este momento. El segundo más importante del país.
Los ejecutivos, sobre todo. Porque el legislativo es otra etnia.
Sí.
Está jugando otro partido, señor, el legislativo. El ejecutivo comparte muchas cosas, señor. Así sea regional, o sea departamental, o sea nacional, señor. ¿Quién le enseñó, además de que el presidente, como el número uno del Ejecutivo Nacional, tiene algunas cosas para intercambiar con los ejecutivos departamentales? Uh-huh. Con esto quiero decir de negociar. Uh-huh. Que eso que ve tan mal la gente y que se llama política, ¿verdad? ¿Quién le enseñó la forma de interactuar con la oposición, con interlocutores válidos, con los que se puede hablar en serio porque cargan en sus espaldas responsabilidades, angustias y soberbias ejecutivas, por igual? ¿Quién les parece que se lo enseñó eso? Su padre, señor. Su padre. Este muchacho, no tan joven como cree él que es, está otra vez saludando con el sombrero de su padre. Uh-huh. Y otra vez no alcanzando el mismo efecto de su padre, ¿verdad? Porque cuando se saca el sombrero de su padre para saludar con él, no aparece pelazo. Ese pelazo que tenía y sigue teniendo su padre, ¿verdad? Aparece esta tristeza en cuidados paliativos que tiene nuestro presidente actual. Muy bien. Pero es evidente que repite un gesto político aprendido en la casa. La única forma de un presidente de tener un diálogo fructífero y real con la oposición, uh-huh, es mediante los referentes que tienen un cargo ejecutivo, porque los cargos ejecutivos comparten esa cosa, comparten el escenario de responsabilidad, de necesidades acuciantes, de angustia, de responsabilidad y de omnipotencia. Esa es
la cartera básica de empatías entre cargos ejecutivos.
Exactamente, esa ahí está. Y la ponen ahí, empiezan por las cosas que tienen en común. Dicen, esto es una mierda. Y después todo, pero yo lo voy a solucionar. Digamos, no, todas las cosas esas que tienen en común los cargos ejecutivos. Uh-huh. Que necesita un cargo ejecutivo para estar más o menos al mando de la situación. Bueno, la próxima vez no invite a Lima, porque no funciona muy bien como vocero de la reunión. Esa es la recomendación. Si cerramos los bares, mato a los mozos. No es una buena frase que en este momento. Y fue lo que contó Lima, que se dijo el presidente la rodeó. Si cerramos los bares, mato a los mozos. No es la frase para este momento. No es ese. Es el tipo de... Es peor que la de los muertos no se cuentan con números. Las muertes no se cuentan con números. Bien, ¿con qué se cuentan entonces? Con electrones, pero cualquier cosa que uno vaya a contar lo tiene que contar con
sí, números. Además él dijo otras cosas, que cuánto es mucho, 2 es mucho, 60, bueno, 60 es mucho, 2 no es tanto en un día.
Sí, pero le estaba poniendo números, justamente.
Sí, justamente.
Negando los números.
Y después hizo un potencial condicional contrafático, que ya... Se podrían haber evitado algunas muertes si la conducta hubiera sido de quién, cuándo, cuántas, todo eso, en qué caso, digamos, un potencial condicional contrafático es de las cosas más alejadas de la realidad que se puedan conseguir, ¿verdad?, en cuanto a una frase. Así, ese fue lo otro que dijo. Bueno, esta de los mozos...
Sí.
Y... está a ese nivel. Y como no se puede eliminar a él de las reuniones, yo digo que elimine a Lima. Me parece que es lo prudente en este caso. Porque si va a eliminar a la reunión del presidente con los intendentes, al presidente, ya deja de ser una reunión del presidente con los intendentes, ¿me entiendes? Ahora, si elimina a Lima, bueno, está, ya está. No sirvió como vocero. Reportaste mal.
Sí, no, sería una
yo creo que es eliminatorio.
De alto nivel, con la calle con Cose y Orsi.
Sí, son los que quedan cerca. Son los
que quedan cerca no es un buen argumento.
¿Cómo? ¿No? ¿No es un buen argumento?
Bueno, en este momento de disminuir la movilidad, está perfecto el argumento.
Es un argumento para la educación y no es un argumento para... ¿A dónde manda tu hijo? ¿A la escuela que quede cerca?
Sí, está bien, no, pero
para... Es un argumento para la educación, es un argumento para el amor, es un argumento para el sentimiento de compañerismo, señor. ¿De quién sos compañero de ruta? De los que viven cerca, de los que están cerca. Bueno, da, esto lo, y no es un argumento para una reunión de presidente con intendente, señor.
Y bueno, él tendría que buscar otro, ¿no? Me parece que no. Pero
bueno, y está la otra, es que él es de Montevideo y dice que de Canelones.
Sí,
nadie le cree que de
la
Canelones.
La calle con sus intendentes.
Pero es...
bueno, sí, junta la más de la mitad de la población.
Su personalidad artística está en Canelones. ¿Eh?
Bueno, hoy por hoy vive... Bueno, hoy por hoy origen, no, hoy por hoy vive en Montevideo. La
su origen Sánchez. Artístico es de Canelones, vive en Canelones, o sea, tiene una casa en Canelones, uh-huh. Y bueno, entonces se junta con esos dos intendentes. Lo va a encontrar, hay que dejar afuera de Lima, no es difícil dejar afuera de Lima tampoco, ¿eh? Me la están complicando al pedo, te digo también,
No, para nada. Darme.
No los quiero como mis dos asesores de la asesoría presidente.
No, incluso algunos frente amplistas pueden estar de acuerdo,
Sí, por eso pues nadie va a estar. Claro, nadie va a decir, ¡no invitaron a Lima! Nadie va a decir eso. Nadie. Bueno, y la verdad, no lo vociferó bien. Para ser vocero de la reunión, no lo vociferó bien. Y bueno, esto aprovecho para recordar entonces que una de mis apreciaciones más impopulares con respecto al presidente actual, ¿verdad? Que es al contrario de lo que opina el 85% de la gente. Pues yo me mandé a hacer una encuesta con Standard & Poor's sobre la impopularidad de algunas afirmaciones que suelo hacer, y esta es una de las más exitosas, o sea, de las más impopulares. Lo mejor que tiene nuestro presidente actual, su mayor capital para la función que cumple, es haber sido hijo de un presidente. Algo que la gente en general ve como un desmérito, ¿verdad? Como un antivalor, y a mí me parece un capital. En otra muestra más de lo incapacitado que estoy para transitar la pasarela de la moda morada, amigos.
Sí, yo le diría que...
Un invitado al cumpleaños de Erdogan disfrazado del M-Jun. Eso es lo que es. En la pasarela de la moda moral.
Sí, yo veía que me percaté un poco de eso cuando asumió. No, lo tenía como algo negativo y le fui dando valor positivo en postura, impronta y demás cuando asumió.
Los gestos que más o menos
como
también...
Como que uno mama cosas
reunirse
que...
con los intendentes, todo lo que hace... Claro. Que más o menos podemos convenir todo que está bien, lo aprendió el padre, lo aprendió en la casa, señor. Bueno, trae una cantidad de información que no trae ningún otro, señor.
Por ahí. Sí,
y
sí.
Tiene una información acumulada naturalmente desde la casa. Listo. Es así, pero bueno, a la gente no le gusta eso. Para mí es lo mejor que tiene.
Me pasaba con Valle. Lo que pasa es que Valle también lo agarró al comienzo, como lo agarró a la calle, una crisis brutal y demás, y quedó blanco.
Valle también tenía una cantidad de información acumulada, señor, que es imposible de acceder a eso mediante otra forma que no sea la experiencia.
Sí, de
la experiencia vivida, una experiencia muy particular y única, que es adentro de una casa, señor. Esto estoy yendo en contra de todos los preceptos.
Lo van a cacerolear.
¿A mí? Por favor.
Se va a meter en la plataforma, Darwin.
Entro en la plataforma. ¿Sí?
No llames a eso. Hay 8.000 plataformas rápidamente.
En contra de Darwin, sí.
Sí. Sería no. Yo estoy esperando que me cancelen, pero ni eso, señor. Es tan triste mi existencia que ni he llegado a la cancelación. Me parece un final digno, pero no viene. No, pero no. Los argentinos.
Sí, están.
le perdimos la pista ya. La altura le perdimos la pista. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto acá para mí? Le embocaron al tema que están discutiendo para mí.
Ajá.
Es acertado discutir sobre la educación presencial en este momento.
Está bien.
Es un tema que hay que discutir. Lo que no me parece que le encontraron fueron las formas. Es como que le erraron a las formas, pero el tema está bien, señor.
Sí, sí. De hecho, el coordinador del GACH, el otro día ante el CDC de la UDELAR, dijo que quizás las medidas se tomaron, pero no en el orden que el GACH había dicho, no hubiera empezado por las escuelas. Ahora, cuando ya empezaste, dijo, ya está, la tenés cerrada. Pero bueno, es una discusión que es pertinente, digamos, para el grupo asesor científico honorario acá también. O sea, que era pertinente.
Por supuesto que es pertinente, y que acá no dimos, porque como en realidad la mayoría de la gente quiere más confinamiento del que hay, no nos detuvimos a discutir esto porque, bueno, está, yo qué sé, porque somos gente rara también, diferente a lo raro que son los argentinos, en general lo opuesto, digamos, de la manera opuesta, pero somos gente muy rara. Pero no discutimos lo importante, ¿verdad? Siempre encontramos la forma de no discutir lo importante. Bueno, los argentinos están discutiendo lo importante, pero lo están discutiendo de una manera... Oh, lo politizaron, lo judicializaron hasta el fondo, hasta la corte de supremización de la discusión, ¿verdad? Lo corte de supremizaron.
Va a llegar.
Con jueces que declaran las clases, jueces que inhabilitan la inhabilitación de las clases, digamos, que dicen, no se puede inhabilitar la clase, no sé qué, es inconstitucional, vayan a la clase. Y otro, después al otro día apareció otro juez, un juez federal, que ordena el cierre de las escuelas.
Sí, pero cuando ya había tomado competencia de la Suprema Corte de Justicia, por lo que sería también esto
un
ilegal.
Un desacato a la Suprema Corte de Justicia, que había dicho, nosotros somos competentes para definir sobre esto, ya vamos a definir. En cuanto logremos abrir el Zoom los cinco al mismo tiempo, porque tenemos más de 80 años todos, ¿verdad? Como cualquier Corte Suprema. Y no es fácil eso. Y bueno, estamos en eso, estamos tratando de... no podemos llamar sobrino y eso, porque bueno, está viendo el peligro que hay, etcétera. Lo bueno es que judicializando estamos educando. Judicializando estamos educando. Los niños argentinos van a salir de esta situación entendiendo perfectamente cómo funcionan los recursos legales en las diferentes instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema. Eso no está mal, ¿eh?
Está bien.
Sacales educación moral y cívica, nomás que lo tienen asimilado.
Claro, son juristenials.
Exactamente, los juristenial. Así que el niño argentino, o sea, cualquier niño de 12 años argentino, ya no solo sabe perfectamente a qué responden 6 cotizaciones diferentes del dólar y las y sus maneras de conseguirlo, sino que además son expertos constitucionales, señor. Es espectacular. Son expertos financieros y constitucionales a los 13 años los argentinos.
Mira, acá hay una cantidad de situaciones, porque además está la autonomía de la ciudad, si es igual a la autonomía federal, ya están metidos en eso, en hasta dónde va la autonomía.
Pero saben, bueno, que es un recurso de amparo.
Todos tremendos, sí, pero... Sí.
Tremendo.
Lo saben de los programas de Chimentos. Ya.
Sí, claro. Eso es como el bozal legal.
El bozal legal, sí. El recurso
amparo. ¿Sabe cómo lo tiene el niño argentino? Eso, sí,
eso tiene. Eso,
por
tiene.
Favor. Eso te lo explica.
Hay mucho amparo para que no puedan hablar de vos y demás.
La cantidad de burlanditos que va a generar esto. Es espectacular. Lleno de burlanditos.
Bueno, ahora.
Ya te ponen colágeno a los 14 años, guacho. Y yo entro en la maquillado. Y lo mediatizaron a niveles. Messi tiene que venir a la selección o quedarse vomitando en Cataluña, su verdadero país. Ese nivel, digamos, ¿no? Con los guachos viendo y participando. Eso es lo lindo. Todo el día de esa guerra sin fin en cualquier pantalla a la que se arrimen o que se les arrime a ellos. Uh-huh. Apareciendo en la primera línea de propaganda con carteles que le escribieron los padres, yendo a... Y algunos no, algunos que escribieron ellos, porque ya lo que decíamos, ¿verdad? Su conocimiento judicial es tan alto que, bueno, yendo a los programas donde debaten todos esos personajes de debate, que los atacan como hienas, ¿no? Me imagino que habrán puesto, ¿no? Yo supongo que ayer en Intratables o Indomables o Indelebles, alguno de ellos habrá salido un par de niños llorando del estudio, por lo menos. Si no lo hicieron a medio tanque el programa, ¿no? Si no, no tenían ganas. Si tenían ganas de verdad, si el programa salieron 2 o 3 niños quebrados, tenían que salir ahí, una vez que los atacan las hienas de los diferentes bandos, señor.
Sí, ¿no?
Y lo del cierre de clases en general.
Sí.
Ojo, el cierre de clases argentina totalmente diferente al nuestro, ¿no? Lo habíamos dicho el otro día. El nuestro es muy, muy científico. El de ellos, anticiencia. O al revés, ahora no me doy.
No importa.
No me acuerdo. Puede que sea al revés, puede que el nuestro sea anticiencia. Y además el de ellos, pobre, no saben que no va a ser por 2 semanas.
No, ya están.
Nadie se da cuenta.
No, lo que pasa es que usted,
cuando te dicen 2 semanas. Nadie se da cuenta de cuando dicen va a haber que blindar mayo. Lo que están diciendo es vayan blindándose las pelotas todos los que tienen hijos de 14 años
sí,
para abajo.
Sí, seguro.
Blíndense los testículos y las vulvas durante mayo.
Sí, usted explicó además que el día del anuncio de Alberto Fernández fue caótico en materia de anuncio de los propios responsables.
Ah, porque estaba el ministro de Educación diciendo que no iban a cerrar hasta las 6 de la tarde, señor. Y a las 8 apareció Alberto
fue
diciendo
delirante.
Que iban a cerrar.
Entonces los que defendían a los que defendían después pasaron a la antidefensa. Bueno, una cosa, se pasaron de bando, porque claro.
Sí, claro, están... tuvieron que saltar. Pero eso no importa ahora. Eso sí puede hacer, señor. Eso es una cosa.
En la gran gimnasia.
Antes resultaba un ejercicio contradictorio, pero ahora hemos abolido también eso de que puedo estar 2 horas a favor de algo y después salgo...
Me convence.
Ah, bueno, y vuelvo y estoy completamente en contra.
Bueno, ahí están con clases en la ciudad de Buenos Aires.
Antes, ahora lo hacen todos. No tienen... ¿qué pasa? No tienen ninguna estadística. No hay ninguna estadística en el mundo que muestre a la educación, o sea, las clases, como lugar en donde se aceleren los contagios o haya brotes importantes. Ni una sola. La cantidad de positivos que en general encuentran en la educación se parece mucho más a un reflejo del momento de la circulación del virus que a un caldo específico generado por la actividad, ¿verdad?
Los niños como el final de la cadena de transmisión.
Exacto. Se parece más a eso. Es como la televisión y nuestra estupidez. Se parece mucho más a un reflejo, o los medios en general, ¿no? Es más un reflejo de nuestros decibeles, de nuestros niveles de estupidez, niveles de circulación de la estupidez.
Que un causante de la mierda.
Exactamente. Ese es el punto. ¿Entiendes? Uno puede... Y algo así pasa con las clases. Pero, ¿cuál es el secreto acá? ¿Por qué es que todos van y cortan ahí? Porque es la forma más rápida y segura de bajar la movilidad.
Sí. Bueno, eso dicen, por lo menos.
Bueno, eso es constatable.
Sí, sí, es un argumento válido.
En gráficas y en estadísticas.
Sí, sí, pero los niños necesitan ir con alguien, ¿no? Evidentemente.
Exacto,
no
bajan la movilidad a sacos cortando las clases. ¡Me baja la movilidad! ¡Ay, me aparece ahí en el Google que bajó la movilidad! ¿Y qué pasa cuando el Google te dice bájate la movilidad? ¡Te baja los contagios! Es el único remedio que hay para el covichista. ¡Científico, científico! ¡Muy científico! Pero mirá, nunca pasan de 2 o 3% los brotes de la educación. ¡Y la movilidad! ¿Qué me decía la movilidad? ¡No crees en la movilidad vos! ¡Que sos anticiencia, sos anticiencia! Nuestro nuevo dios es el algoritmo de la movilidad. Y hay que complacerlo bajándole los guarismos. Y suponemos que eso repercute de forma lineal en los contagios, aunque nadie ha dado con el número que representa la correlación de esa linealidad. Extrañamente, porque todo lo medible y lo no medible está medido estadísticamente. Lógico, sí, se entiende que si nos movemos menos, nos vamos a contagiar menos. Eso es indiscutible, en términos generales. Pero dentro de esa discusión, si no logramos precisar y discernir cuánto y cómo y qué tipo de descenso de movilidad son eficientes y por cuánto tiempo, etcétera, o sea, si no profundizamos un poquito en las aguas numéricas, nos exponemos a este tipo de recortes superficiales que no se comparecen con el resto de los números. Nos congraciamos con el tío de la movilidad del tanteo. Eso es lo que básicamente hacemos. ¿Entiendes? ¡Córtame el rey! ¿Cómo estamos de movilidad? Bien. Bajamos la movilidad. Por eso es lindo hablar de un volcán.
Sí.
Porque la relación es muy parecida. Porque le vamos tirando actividades humanas a ver si disminuye su furia. Casi al azar. Casi al azar. No sabemos si esta actividad es específicamente importante en el contagio. O sea, pero me baja la movilidad. ¿Podés creer que me baja la movilidad? Sí, pero los gimnasios
que...
hubo 3 brotes en un año en los gimnasios. ¡Bien! ¡Sabe la movilidad que genera los contagios! Si no baja la movilidad, no baja los contagios. Pero no habría que bajar la movilidad en los lugares en donde los... ¡Que no baja movilidad! ¡Baja la movilidad, anticiencia! ¡Baja la movilidad!
Sí, esto que usted dice también está en los informes del GACH, están citados el 7 de febrero, se hace referencia todo el tiempo que no hay evidencia, más allá de que bajar la movilidad baja los contagios, no hay evidencia exactamente de cuándo, dónde, cómo y en qué cantidad cada bajada de movilidad baja los contagios. Por eso muchas veces es a decisión política o al voleo, o a las ambas cosas al mismo tiempo.
Es lo mismo.
Sí, bueno.
Lo que está diciendo usted es lo mismo.
Sí.
Porque termina siendo voleo, porque si no una decisión política, realmente política, ¿cuál sería? Y bueno, tratar de proteger las clases de los niños hasta el final.
Claro, pero ¿por qué los gimnasios sí, las peluquerías no?
Es al voleo, y porque corta mucho más la movilidad. La peluquería corta el pelo, no la movilidad.
No,
eso es lo que pasa con la peluquería.
No te viene
la
peluquería, como 8 adentro, uno cada 20 centímetros.
O es que corten la movilidad de adentro, no, corta el pelo. Entonces no me saque la peluquería. ¿Entiendes?
Sí, sí. Ahora los peluqueros me van a pegar, pero era un ejemplo de a veces cómo se toman las decisiones. Tiene que caer alguno y el propio, creo que el presidente le dice, bueno, no se puede ser justo con todo. Y entonces lo que hacen es, ven ahí.
Bueno, y entonces...
Como dice Lima, los mozos me matan.
Mato a los mozos.
Sí, él habló con los mozos, creo, del Tacén, entonces como que...
Sí, que va a comer mozzarella ahí como Mujica.
Mire qué bien.
¿Mujica y Baltasende? Bueno,
también.
Iba
a todos,
padre,
la Mujica no, por todos lados. A todos los lugares donde hubiera una mozzarella aparecía Mujica.
Era diferente la hora. Mujica era más de las 4 o 5 de la tarde, la faina.
Sí, porque él merendaba mucha fritanga, señor. Era la fritanga de la merienda. Después no, en el almuerzo comía otro tipo de fritanga. Milanesa, dos panes, ese tipo de cosas, señor. Igual... volviendo al tema de la discusión esta de la sí. De la educación, yo soy de los que creen que las clases presenciales, los que piensan que las presenciales no se pueden suspender, porque bueno, entre otras cosas, desenchufado, más allá de que a mí me ataca personalmente, y eso sí, siempre me toca. Ah, cuando a mí me afecta personalmente, yo ahí soy un león, defendiendo lo de los demás. Me pongo en un león solidario. Bueno, un león social cuando me afecta personalmente, porque pienso mucho en los demás desde lo personal. Pero además, ¿por qué desenchufás botijas del sistema como quien pasa caminando al lado de un alargador zapatilla y lo patea y se engancha las patas, ¿no? A ese nivel, ¿no? ¡Desenchufamos 7.000 botijas! ¿Qué pasó? Bueno, pasé yo y levanté el alargador. Pero también, al mismo tiempo, pienso que hay un momento colectivo en que es casi imposible sostener las clases presenciales.
Ajá. Ah, claro.
Cuando los niveles de histeria colectiva, paternal y docente generan un caldo casi insostenible y atenta contra casi todas las bondades socializantes del sistema educativo, digamos, que deja de ser una clase para ser una especie de reducto donde todo el mundo vuelca su histeria, su pánico, su furia y su frustración, y me refiero sobre todo a los padres y a los docentes, sí, bueno, ahí ya no tiene tanto sentido lo de las clases.
Se estaría dando impresionando sobre el sistema sanitario a partir de lesionados, docentes y padres.
Exacto, lesionados, claro, mentales.
Hay lesiones mentales.
Lesiones físicas.
Y no, y psicológicas.
Bueno,
no sé,
y los niños, claro, y los niños. Los sufren. Ya ahí no está el espíritu lindo de la escuela.
No, usted desde lejos, Darwin, porque no tiene fuente, ni demás, va a un criterio que más o menos uno de los principales defensores de que haya presencialidad, me lo dijo en su momento, ya era inabordable, inmanejable. Y bueno, la calle con alguna manera un poco más de torpeza lo explicó en su momento.
No, no me diga, no, sí le explica bárbaro las cosas, qué raro.
Lo explicó un poco más de torpeza, como que le iban cayendo las cuarentenas y demás. Y claro, el sistema de educación, esta persona me decía, le es difícil al sistema de educación, antes, durante y después, no es por este gobierno, pero le es difícil manejarse en calma. Imagínense en caos, o sea, no hay una capacidad de gestión en caos del sistema de educación, no la tenemos en Uruguay. Y era esto que usted dice, todo se había puesto a un punto que
claro,
era mejor sacar.
Tirante la cosa, que capaz que no estamos llegando a esos ideales que más o menos están en nuestra cabeza sobre la función que cumple las clases nuestros hijos. Entonces ahí ya, bueno, es un poco más de boliche la discusión, ¿no? Capaz que habría que encontrar una forma en donde los guachos que tienen más necesidades, los más complicados, puedan seguir yendo. Porque sí, tampoco se van a dejar de contagiar si se quedan en sus casas, ¿verdad? Que tampoco probablemente se queden en sus casas. En fin, lo que siempre hacemos, ¿no? Tapar un problema para no verlo, etcétera, ¿no? Lo que es nuestra actitud más o menos frecuente como sociedad, ¿no? Pero en este caso podríamos encontrar una salida intermedia, digamos, ¿no? Como para que los que se van a caer del plato no se caigan, como para no desenchufar. Y bueno, y los otros nos martillamos las pelotas, los padres, durante 2 meses, y ya, y los sacamos con correa, ¿verdad? Veo muchos niños con correa en la calle. Está el paseador de niños, está ahí, está el caer el paseador de niños. Es una linda salida laboral en estos momentos, donde está difícil, todo el paseador de niños.
Y va a tener demanda seguro.
¿Eh? impresionante, señor, el paseador de niño, y bueno, y le firma el padre, sí, yo acepto que lo saque con correa, mi hijo, porque si no lo saca con correa es dificilísimo para el pobre hippie ese que va con los guachos, ¿entiendes?
No, está bien que usted
sí, hay correas para niños, además. Yo, sí, he utilizado, de hecho, con alguna sobrina.
¿Ah, sí? Sé que hay, nunca utilicé, no sabía.
Ah, el niño con correa es otra cosa, es otra cosa, niño. Es como Ecuador. Con correa es otra cosa.
Pero me da un poco, me da un poco de impresión la correa del niño, pero está bien, capaz.
Bueno, hay caso si le da impresión, si le da impresión, no mire.
Pero agarre fuerte.
Bueno, está bien Darwin que le advierte a la gente que pregunta, ¿Mayo qué dijo Mayo? Sí, Darwin está leyendo lo que dijo el presidente, blindar Mayo, y está advirtiendo lo que va a pasar. No van a volver el 3 de mayo a las clases.
Se vayan blindando del escroto los padres y del monte de Venus las madres.
Hasta mañana, chau, chau.
No toquen nada.
Alguien que, como Ricardo, usó correa para niños, Claudio. Sí. Dice, acá era una mochila con un mono atrás y la cola era la correa.
Exacto.
Ah, lo usó en el exterior, en Disney. Cuando la usó acá, en el shopping, la cara de la gente era un poema. Gesto de desaprobación y una vieja se me plantó y me dio un discurso. La dejé de usar, dice Claudio. Y está grabado.
Para mí quedó estigmatizado eso, en mi villano favorito en la película. Creo que arranca con un niño que se quiere acercar a algo y no puede por la correa, la mochila correa. Ya está, y ahí. Ya quedó como un usor muy ridiculizado, entonces...
Es duro de ver para mí, ¿no? Pero está, capaz sí. Que es muy útil para cuando los niños son de los que se te van en lugares abiertos, claro. Y hoy no pasa eso porque...
Obvio, es mal menor, ¿no? Que se te pierda el botija o atarlo, bueno.
A mí me pasó con una tercera lo que pasa, tercera hija, y estaban los otros dos y se estaba gestionando...
Solo te felicitamos por una.
No, bueno, eran sobrinos en este caso. Ella era tercera hija de su madre y su padre, mi hermano, ¿verdad? Y claro, era un núcleo duro de gestionar, entonces me parece que la mirada de los otros en ese contexto, primaba el reconocimiento al intento de gestión que la condena por coartar la libertad del niño.
Muchos sufrieron condena. Claudio, un discurso de la señora, otro que le preguntaron de qué raza era.
Qué duro. Creo que en Disney es un uso justificadísimo. El niño se te va y hay una horda de niños.
¿Ves? Ahí tengo una razón más para no ir nunca a Disney. Porque en casa tengo una cantidad de argumentos. Una es, no voy a andar con correa.
Si a tus hijas les gusta y podés, no les prives de esa felicidad.
No, por suerte no hinchan. Y además ahora le decía, anda con correa y los niños del cuello.
Yo no lo vi. En mi única experiencia en Disney no lo vi.
Ahora voy a decir que vos lo viste.
De hecho, vi un niño reprochándole a mi marido que corría. Porque no se podía correr, no se puede correr.
Yo como hechizo la usé acá, bueno, claro, hay gestiones que y yo sé que hay niños y niñas que son bravas y bravos en lugares muy abiertos. El supermercado los he visto también, pero el supermercado es más difícil que salga del recinto,
claro,
¿no?
Que se te pierda.
Sí, siempre guarda la puerta, que en general no deja salir un niño solo.
Claramente.
Niño, usar, pero nos volvíamos al exterior con dos niños de 3 y 8 años y la usamos. Yo siempre pensé que era horrible usar, pero venía de antes. Pero la usé a sugerencia de una amiga, me dijo con toda la valija, en viaje.
Eso, para mí depende del lugar.
En países superpoblados es necesidad. Si tampoco acá, en general...
Que se te pierda un niño en otro país debe ser bravo.
No, y también... Cruzar una calle, yo nunca fui a San Pablo, pero digo, cruzar una calle, una arteria de San Pablo, cruzarla acá, en general en Montevideo, no sé qué sea el centro, en otro, estoy hablando de la vieja normalidad, ¿no? En un momento, en general vos ves para los costados, en algunas ciudades, Buenos Aires incluso.
Sí.
Si lo tenés suelto, puede que lo pierdas de vista en 2 segundos. Pero mucha gente usó correa, ¿eh? Por peligros, a un árbol lo ataban a mi primo Joel.
Bueno,
eso, es distinto,
eso ya
¿no?
Sí, un poco diferente.
Patio grande en el interior. Si no se iba y se iba el gurí. Bueno, pero atado a un árbol me parece una cosa distinta. Una cosa es caminar de la mano o caminar de la correa y otra cosa.
El fruto, le decían, porque no caía lejos del árbol.
Sí. O gente que lo criticaba cuando los veía atados, pero cuando tuvo hijos los empezó a usar.
Sí, por eso, no hay que jugar para arriba.
Soy madrileña, hace 20 años viajé a Estados Unidos y me recomendaron la correa, dice, por los robos de los niños. Yo creo que la gente lo usa más que por los robos, lo usa por no perderlo de vista, ¿no?
Por el desacato del niño y su posibilidad de incurrir en actitudes de riesgo. Eso es lo principal que yo veo en las correas, por lo menos.
Mirá que hay gente que tiene varios puntos, y acá me gusta porque... Tiene una reflexión y después dice, qué buena reflexión que tuve. Me encanta cuando...
Perfecto.
Él solo, ¿no? Porque no la habíamos leído. Joel, humanizamos a los animales y animalizamos a los humanos, dice el negro. Y qué buena reflexión que tuve. ya está, cerramos.
Bueno, quédate con eso,
y nos quedamos con eso porque ya que se da para adelante.
No toquen nada.
Miércoles, jueves y viernes, tres lindos días parejos de otoño. 16 de mínima, 26 de máxima para los tres días. 15 el viernes de mínima, pero más o menos igual. Ahora tenemos 21 grados, el viento nor-noreste un poco más fuerte, como sopla desde ayer de tarde, que los últimos días a 26 kilómetros por hora. Baja la humedad, o relativamente baja, para no decir baja, 70% la humedad. Día muy agradable con este viento nor-noreste. Claro, y algo nuboso ahora, más nuboso a medida que pase la tarde y más nuboso el jueves y el viernes. Avanzando un poco más en el pronóstico, ya para sábado domingo, y Inumet todavía no basta sábado domingo, pero ya para sábado domingo se ve alguna probable precipitación para el sábado, y sobre todo ese cambio de la dirección de los vientos desde el sábado de tarde y domingo, que va a dejar menos temperatura, tanto en máximas como en mínimas, desde el domingo en adelante. Después ya las temperaturas no alcanzan los 25 o 26 grados de la semana que viene, pero eso es mirando muy para adelante en Winguru, que va un poco más, o W Underground, que va por el mismo lado. Por ahora y hasta el viernes, días casi calcados, parejos, 15 o 16 de mínimo, 25 o 26 de máxima, con viento nor-noreste. ¿Cómo generan los padres el tema de la correa, ¿no? Son muchos escribiendo a propósito del uso de la correa o de arrepentirse de no haberla usado en ciertas circunstancias, ¿no? Por el prejuicio que tenían para la correa. Ahora, en un ratito, Denis Mota nos cuenta de la carrera electoral en Brasil. Dirán, ¿ya empezó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, sí, desde el momento en que Lula está habilitado, esto empezó. Lula es candidato, no aún oficialmente, pero bueno, es un candidato de hecho.
Candidato natural.
Natural, me gusta más, sí. Y bueno, va a contar Denis. Bueno, lo último que pasó en la justicia con Lula, las encuestas que ya están a full, ¿no? ¿Cómo? Tus amigos, Ricardo allá, ya están. Vieron a Lula y dijeron, y vendimos.
Reaccionamos rápido.
Vamos a vender encuestas.
A ver cómo le va.
Cara de perro.
Le va. Está sacando ventaja a Bolsonaro.
Sí, sí.
No en la primera vuelta, pero en la segunda es contundente. Lo
Lula.
Voy a contar, Denis. Sí, Lula
Bolsonaro. Saca. Sí, sí, claro está. Y bueno, ya Bolsonaro empezó a hablar de Lula como rival. Denis Mota, que además viene con aniversario, ¿eh? 80 años de Roberto Carlos. Y su millón de amigos y éxitos varios. Así que también viene con un poco de música para esta mañana. Y en minutos nos metemos con el sistema de salud y la preparación y gestión del sistema de salud y qué se vio en estos momentos, ¿no? El peor momento de la crisis.
Sí, es una crisis asistencial. Ya a esta altura no es de gestión de la pandemia, sino fue una crisis asistencial la que pasó en las semanas anteriores. Se habla de las camas de CTI, de la capacidad de las camas de CTI, pero hubo meses de reclamo de generar una mesa que tenga la capacidad de monitorear la cantidad de camas CTI, no solo ceñirse al dato de si hay camas libres o no, y a lo que recogen los propios intensivistas, esto desde el principio de la pandemia, y la ejecución sobre las decisiones a tomar en el sistema, no solo a raíz de las camas, sino ante la falta de insumos, ante la falta de recursos humanos. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Salud Pública? La rectoría. Esto estuvo presente en el Parlamento, por ejemplo, cuando fueron las autoridades de salud pública. El director de la salud, Miguel Asqueta, dijo que era un problema que venía del gobierno anterior. El problema de la rectoría y la poca rectoría o la ausencia de rectoría. Pasó
rectoría,
algo, cambió.
Que es orientar y controlar a las
y sobre todo ejecutar, como nos dijo en un momento cuando entrevistamos a Arturo Brillo, intensivista del GACH, él dijo, una cosa es tener la mesa y saber cuántas camas hay disponibles y no, y otra cosa es ejecutar. ¿Quién ejecuta lo que pasa con los recursos ahí? Si faltan recursos humanos, ¿qué medidas se toman por región, en el país? La ejecución sobre la información que existe.
También un problema de control y de exigencias, ¿no? Que lo hablamos con el presidente de la JUNASA en su momento. ¿Quién le exige a los prestadores de salud que tengan en tiempo y forma la atención en presencialidad o que tengan planes para volver? Porque van a tener que volver a la presencialidad.
Sí, claro.
Presencialidad, y van a tener que cubrir las decenas de miles de operaciones, asistencias, controles, tamizajes. En algún momento eso va a pasar.
Cuando aparecieron los problemas de gestión con respecto al sistema de salud. Hablamos con el presidente de la JUNAS aquí el año pasado y apostaba a la autorregulación. Y acá hay un tema que es sobre quién cae o las consecuencias de esto, ¿no? Por un lado, la calidad asistencial, o sea, lo que reciben los pacientes, y por el otro lado, la sobrecarga del personal de la salud, que ya no solo corresponde a lo que está sucediendo con las medidas de control de la epidemia que se pueden tomar a nivel social, sino que después también hay medidas que se pueden tomar a nivel asistencial, porque los que quedan sobrecargados con esto son los propios médicos licenciados en enfermería y enfermeros que tienen que recibir a esos pacientes.
Ahora venimos con este informe a propósito de la presencia de las autoridades de salud pública en el Parlamento el otro día, lo que dijeron, lo que nos decía el presidente de la JUNASA el año pasado, de lo que nos dijo la intensivista Briva este año en el peor momento de la crisis de la pandemia. Ya venimos con eso.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Se llama esta canción, que puede tener que ver con nosotros, ¿verdad? Por nuestro trabajo diario.
Sí.
Digo, o al menos el imaginario popular que hay.
Es el momento, por ejemplo, que marca el punto intermedio de una conferencia de prensa.
Claro.
De la exposición inicial,
claro.
Y para preguntas. Pasar a la segunda parte se dice
sí,
preguntas.
Correcto. Sí, en este caso, quien canta esta canción, que se llama Preguntas, es Luis Angelero. Quizás lo conozcan por ser el guitarrista de Boomerang, también es el guitarrista de Alfonsina. En este caso está preparando su primer disco solista y este es un adelanto de ese material. No toquen nada.
La ministra de Igualdad española, Irene Montero, dio un discurso que fue bastante comentado y polémico en su país por el particular uso que hizo del llamado lenguaje inclusivo. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra española, pero además vamos a escuchar lo que dijeron a quien no toquen nada, en dos columnas que tuvieron al respecto Maki Duto y Silvana Tansic, cuando hablaron del lenguaje inclusivo. Empecemos por Irene Montero.
Por eso os pido a todos, a todas, a todes, que el día 4 de mayo... no se quede un solo voto en casa. Que salgáis, por favor, orgullosas, libres, valientes, como lo lleváis siendo tantos años, a depositar vuestro voto, que es parte también de vuestra lucha, que depositéis vuestro voto orgullosas y conscientes de que si lo hacéis puede haber cambio, y ese cambio va a permitir mejorar vuestras vidas, que sin duda es mejorar también las vidas de todos y de todas.
Este es un fragmento del discurso que dio Montero. Era un acto de campaña, como veían, pedía votos del partido que pertenece, Unidas Podemos, era ante un colectivo LGTB en Madrid.
Sí, en ese fragmento se ve que hace un uso novedoso del lenguaje inclusivo, porque combina formas que hasta ahora considerábamos excluyentes. Uno usaba una o la otra, pero en este caso no solo desdobla el género, marcando el femenino y el masculino al decir todos y todas, sino que usa la E para quitarle el género a las palabras. Por eso decía todes también, o sea, parece como una hiperredundancia al querer...
Claro, lo podía solucionar con todes, si quería, el tema es que, bueno, claro, estaba en un acto con inclinación LGBTI o LGBTs, sí. En este caso, bueno, no
LGBTI,
sé...
LGBTI, creo.
LGBTI, sí. Y claro, quiso remarcar la presencia de quizá de fluidos, de no binarios o no binaries en
claro,
la situación.
Que se solucionaba que con el todes.
Con el todes quedaban todos incluidos de una.
Sí, bueno, pero también vimos que no solo tiene ese problema de la hiperredundancia, sino que no lo puede sostener en todo el discurso, en realidad.
Muy difícil.
Después dijo todos y todas y excluyó a los todes.
Y en otro momento dijo vayan a votar público, orgullosas, ¿no? Se decanta por uno de los géneros.
Debió haber dicho orgulloses.
Sí, claramente. O sí, orgullosos, orgullosas y orgullosos.
Dentro de la misma línea llamó la atención un momento, dijo escuchades.
Claro.
Escuchadas, escuchados, escuchades, que era la misma línea, lo que pasa que suena raro.
Hacer un verbo conjugado, sí. Bueno, nuestras correctoras de cabecera, Silvana Tansi y Maquiuto, hicieron dos columnas sobre el lenguaje inclusivo. Una fue en 2017 y la otra en 2019. Una de las cosas que dijeron es esto mismo que dije recién, que es que el desdoblar el género no solo se hace cansador para el que está escuchando o leyendo lo que se está diciendo, sino también para quien lo habla, lo está diciendo, quien lo está escribiendo, en este caso diciendo porque era oral. Y se ve que no lo puede sostener, eso es una seña de que agota también a uno mismo, o al menos le requiere un esfuerzo, porque tenés que estar razonando todo el tiempo lo que vas a decir para mantener la coherencia. Maki y Silvana también compartieron algunas reflexiones interesantes sobre el lenguaje inclusivo. En primer lugar, dijeron que si las representaciones mentales ya vienen flechadas, ya las tenés flechadas hacia uno de los géneros, no sirve de mucho usar el lenguaje inclusivo. Para poner ejemplos, en general pensamos en mujeres, cuando alguien habla de maestros, aunque sea una palabra de género masculino, y a la inversa pensamos en hombres cuando escuchamos algo sobre policías, aunque sea una palabra de género femenino. La que debe cambiar, decían Maki y Silvana, es la sociedad.
Hay otro supuesto que es más discutible todavía, que es que yo evitando el masculino genérico, estoy contribuyendo a crear una sociedad más igualitaria. Por supuesto que el idioma moldea el pensamiento, eso creo que nadie razonablemente lo cuestiona en general, pero de ahí a decir produciendo una modificación concreta en el lenguaje voy a producir una modificación concreta en la sociedad, eso está
en cuestión,
está sí, por verse, por suerte, claro. Yo creo que mucho más el idioma refleja la realidad que la inversa, esa es mi opinión por lo menos.
Otra reflexión que compartieron Maki y Silvana es que en realidad el idioma no le pertenece a nadie como para que decida qué hacer, ni siquiera la Real Academia Española es dueña del idioma como para decidir si se debe usar o no el lenguaje inclusivo.
Una pregunta ahí es quién es el dueño del idioma, de la lengua del español, ¿no? El español tiene 1000 años de antigüedad, tiene 400 millones de hablantes vivos. Entonces, no se puede modificar eso desde un escritorio o con la mejor buena voluntad, decir a partir de hoy tenemos que hablar así. Yo lo puedo decidir para mí, porque es un área de uso libre. Lo puedo decidir para mi institución. Puedo decir, bueno, nosotros a partir de ahora vamos a escribir así. Pero no puedo pretender imponer eso porque no es mío. O sea, es mío como es tuyo y como es tuyo y como es tuyo. Y no, nadie tiene autoridad, ni siquiera la Real Academia tampoco tiene autoridad para decirnos cómo tenemos que hablar. Esta es una lengua construida durante 10 siglos... por millones de personas, y así se hace y así se va modificando.
No toquen nada.
Bien, la ministra de Igualdad Española y ese debate que se generó en España, yo lo escuché bastante en radios españolas, de todo tono, ¿no? El tono este más reflexivo de Macky Silvana, el tono humor también, por el escuchado, se habló mucho, por el humor lo están usando mucho las radios españolas. Pero bueno, habrá un debate que es interesante, como planteaban Macky Silvana en esas columnas, que las pueden escuchar, están en delsol.uy. Acá se da una particularidad, yo le decía a Nadia cuando conversábamos este espacio, que siempre me sorprende, que es la calle con Arbeleche, porque es la que más nombra, porque es la que más tiene cerca de ministra, ¿no? Uh-huh. Irene Morera, no lo he visto muchas veces con Irene Morera, pero con Arbeleche, como estaba ayer, está muchas veces. Y va de un lado al otro, ¿no?
Sí, sí. Todos tenemos en la cabeza que ha dicho ministro, la ministro Arbeleche.
Que ya suena mal, suena feo además.
Sí, suena feo porque está mal, porque nadie dice la carpintero o la maestro. O sea, ministra es una palabra que se desdobla en género, si uno la busca, de hecho en la RAE aparece como femenino masculino.
Una discusión en un momento con presidente y presidenta, porque creo que la RAE no la había actualizado, pero
está
más
actualizado igual, se tuvo que cambiar. Antes se usaba solo presidente, y después como lo que hablaban Silvana y Macky, en realidad cuando la RAE no tiene que hacer nada, solamente recoger los usos. Sí, cuando algo se impone, porque ya todos lo usamos, claro. Pero una comunidad muy, muy, muy grande de los hispanohablantes lo usa, se incorpora con el lenguaje inclusivo. Si bien se extendió su uso, todavía no se puede decir que se está usando comunitariamente.
La semana que viene, la ministra de Economía y el ministro de Trabajo van a tener una reunión.
Esto es una de las ocasiones, sí, pero no.
En febrero, esto fue en la última conferencia, la del 7 de abril, el 21.
Sí, sí, cuando anunciaba lo que iba a pasar ayer y la conferencia esa, pero no siempre es así.
No, el 21 de febrero decía esto.
Casi todas las medidas que proponen los socios de la coalición son de sentido común, que las hemos estado analizando con la ministra de Economía.
Bueno, ahí tiene. Cuando uno tiene un error como el de la calle con la ministro, no se sostiene tampoco.
Y eso,
¿no?,
sugiere un poco que es artificial. Porque si vos no lo podés sostener...
Que busca un posicionamiento respecto al lenguaje inclusivo que lo transforma en más realista que la Real Academia.
Bueno, también.
Pero ni siquiera, pero además porque es ministra como... es viejo. No sé, sí.
No, claro, pero por eso, en su énfasis por no entrar en el juego de nombrar con el género femenino, claro. se pasa de rosca.
Pero sí, si vos no lo podés sostener... sugiere que no lo estás haciendo naturalmente, totalmente. Que no es algo que te sale espontáneo.
Uh-huh. Acá dices modo y posición, lunfardo, cambia la idioma, soy bastante progresista, pero esto es un mamarracho, tenemos el lenguaje. Sí, se va imponiendo, lo decía Macky Silvana, y se va imponiendo o no.
Hay cosas que al principio suenan ridículas, pero después quedan.
Claro, las formas de hablar, si uno viaja en el tiempo, que ahora lo puede hacer con cierta precisión a través de la producción cultural que sobrevive, puede notar que las formas de hablar claramente van cambiando, bueno,
yo para leer a Don Quijote tuve que tomar el atajo de Arturo Pérez Reverté,
en el texto, digamos, el texto original, como está escrito.
Ojo, no le cambió las cosas básicas, pero como redujo algunas algunas cosas que eran muy largas y que eran las más incomprensibles, no quiero decir, porque me van a escuchar los que aman Don Quijote, me van a querer matar, pero que eran más difíciles de entrarle, cuando vos te agotás en la lectura, porque realmente es un idioma que te parece ajeno.
Totalmente, bueno, se puede ir más lejos en el tiempo, el cantar del mío Cid.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Que hay muchas ediciones que está el texto original y un texto llevado a un español contemporáneo y hay galaxias y es claramente incomprensible. Eso es lejos, ¿no? Es muy lejos, es casi un milenio, pero es una muestra de cómo el lenguaje es algo que se mueve absolutamente, capaz que en una escala corta de tiempo eso no es muy visible, cuando nos vamos a escalas largas, es escandaloso.
También tiene que ser amigable y fácil de usar. Es decir, si vos no lo sostenés, si vas a estar con todas, todo el tiempo, ese uso va a ser muy difícil para el uso popular, porque la gente se agota de hacer los tres, ¿no? Cada vez que habla, porque es imposible, lo decían Macky Silvana, es imposible en un texto, es imposible en un discurso. De hecho, ella no lo pudo sostener los 15 minutos que habló, porque es por
claro, no es solo para decir hola, uruguayos, uruguayas, no, o uruguayes. Es a partir de ahí, si vos haces eso, claro, deberías mantener ese código para que sea coherente, y ese código debería, si a vos te interesa comunicar, no ser irritante y desviar la atención de lo que querés comunicar por la forma en que lo estás comunicando.
Bueno, ese es un problema, porque al final querés comunicar. Y después está todo lo otro, que Macky Silvana reflexionaba muy bien, y es que están los que creen que hablando así provocan un cambio. O Macri, que decía, yo pienso que el cambio está provocado y por eso se empieza a hablar así.
Sí, es, ¿no?, un supuesto síntoma que está, claro, en cuestión si el lenguaje moldea tanto la realidad o si es más bien a la inversa. Sí, dicen, sí, que no se puede negar que el lenguaje incide en la realidad, pero le parece que es más bien de la otra manera, que es la realidad la que moldea el lenguaje.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Cómo se preparó el sistema de salud para un momento crítico como este que se está viviendo? La ola de pandemia se podía prever, pasó en todos lados. Uruguay tuvo casi 9 meses antes de que comenzara en diciembre y unos 10, 11 meses hasta que llegó el peor momento. Se pudo haber planificado mejor, por ejemplo, la atención de emergencia, los cuidados moderados en CTI. Vamos al informe para contar lo que dijeron las autoridades en el Parlamento la semana pasada. Allí estuvieron autoridades del Ministerio de Salud Pública para ver que son los responsables, obviamente, pero el tema es si se está gestionando de la mejor manera esa responsabilidad, y eso estuvo también en cuestión ahí en el Parlamento. Y vamos a repasar algunos informes que no tocan nada sobre el tema del año pasado. Por ejemplo, cuando hablábamos con el presidente de la Junta Nacional de Salud, que nos decía que apostaba a la autorregulación del sistema.
Usted sabe que nosotros creemos en la autorregulación, creemos en el diálogo, no creemos en las posiciones verticalistas.
Vamos a empezar por lo que pasó la semana pasada en el Parlamento, presencia de Salinas y su equipo.
Claro, recién escuchábamos a Luis González Machado, que es el presidente de la JUNASA, que no estuvo en el Parlamento, sí estuvo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el director general de la Salud, Miguel Asqueta, que habló de las cuestiones asociadas a la JUNASA y a la Dirección también de la Salud, porque ahí trabajan en conjunto la JUNASA y la Dirección de Salud que encabeza Miguel Asqueta. Algunos datos sobre la preparación del sistema, y esto lo hemos escuchado cada vez que se le pide respuestas al Ministerio de Salud Pública o se habla de la capacidad de los centros de terapia intensiva, de los CTI. Por ejemplo, Asqueta dijo que en abril de 2021 tomó como referencia a ese periodo y dijo 13 meses después llegaron a tener 1.150, van a llegar a tener 1.150 camas de adulto. Es un 84% más de las que tenían en aquel momento, en abril de 2020, cuando empezó la emergencia, perdón, en marzo de 2020. O sea que un crecimiento de 84% de camas, dijo, que pueden llegar a las 1.150 camas. Ese es un dato que dio el Ministerio de Salud Pública. Otro dato: 2.600 enfermeros y 390 médicos se inscribieron en especialidades afines. Esto es capacitarse para dar apoyo en medicina intensiva en caso de ser necesario en un escenario de crisis. Disponibilidad de insumos críticos, fármacos, por ejemplo, que es uno de los problemas que están teniendo en el sistema de salud. Eso también, por ejemplo, el oxígeno, que es un insumo básico con respecto a esto. También hablaron de lo que se hizo y la internación en CTI, que se incorporó a una ley que ya conocíamos, habíamos hecho alguna nota con respecto a esto, la ley de urgencias y emergencias. Básicamente lo que hace es...
No es una ley del gobierno anterior, ¿eh?
Sí, claro. Es una ley del gobierno anterior para dar respuesta a situaciones de urgencias y emergencias, que básicamente lo que hacía es crear un clearing en donde se paga y después los prestadores se arreglan, digamos, en términos económicos. Se definió una cápita específica para el COVID, o sea, cuánto cuesta el paciente COVID, porque hay que recordar que para el personal de salud tiene insumos especiales que debe colocarse para atender estos pacientes, no es lo mismo que otros pacientes de CTI. Se puso un precio que tienen que pagar entre prestadores.
Cuando se atiende en otro, que no le corresponde.
Cuando se atiende en otro prestador, por ejemplo, si el prestador de ese usuario no tiene cama, tendría que derivarlo a hacer o a otro prestador.
Esto se usó ahora en el COVID, pero venía de la ley aquella de urgencias y emergencias que ya estaba vigente y se adaptó a COVID.
Sí, exactamente. Para ordenar esto que comentamos, sí, digamos, las explicaciones del ministerio van por un lado de la infraestructura, la preparación de recursos humanos y la plata, básicamente. Lo que se arregló con respecto a lo que va a costarle a las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud la derivación de pacientes, recursos, ¿no? Que es un tema, recordemos que los pacientes por COVID están un mes por lo menos, ¿no?, en el CTI, eso no lo he explicado a los intensivistas, es un paciente particular con respecto a eso.
Bien, recursos humanos, recursos materiales, dinero para pagar después, y empieza el punto de cómo se gestiona esto, ¿no? Una cosa es poner todos estos insumos arriba de la mesa, a disposición, y otra cosa después gestionarlo.
Esto es claro cuando escuchamos las explicaciones del ministerio. Ahora, también hubo preguntas, ¿no?, con respecto a, bueno, ¿qué pasó después con todo esto que estaba disponible? Le preguntaron al ministro Salinas. ¿Hubo alguna negativa por parte de un prestador privado a recibir pacientes? esa pregunta respondió el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y dijo: se dice que yacaré no come yacaré. En general, podemos decir que esta situación no se ha dado. Nosotros no tenemos conocimiento, al decir del ex ministro de Defensa Nacional de la década del 80. Esa fue la respuesta que dio Daniel Salinas, sin entrar en detalles con respecto a situaciones que pudieron darse con respecto a esto, ¿no? A la necesidad o la demanda de camas por parte de algunos prestadores y la negativa quizás de otros por recibir pacientes.
Bien, hay un organismo que está orientado a coordinar, a ejecutar todo esto con los prestadores, que es ACE y las mutualistas, ¿no? Eso es la JUNASA.
Sí, después hubo explicaciones del director de salud, de Miguel Asqueta, ¿no? La palabra clave parece ser ejecución en este tema, más bien, allá de todos los que comentamos. Allí Asqueta lo que planteó es un reconocimiento de esta situación, y después habla de lo que ya traía del gobierno anterior del Frente Amplio este problema. Dice Asqueta: uno de los diagnósticos sobre ciertas debilidades del sistema, si nos remitimos a marzo de 2020, o sea, cuando se declara la emergencia sanitaria, cuando esta administración toma la conducción, dice Asqueta, particularmente en el Ministerio de Salud Pública como organismo rector. Esa es una debilidad que tenía el sistema, la rectoría del ministerio. Y ahí habla Asqueta en comisión, dando explicaciones, que no hubo una adecuada política de diálogo y coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, y por eso no estaba consolidada esta función de rectoría del ministerio. Básicamente lo que hace Asqueta es decir que cargaban con un problema que venía de las administraciones anteriores, la rectoría del ministerio.
Bien, eso es como la herencia del Frente Amplio, pero bueno, vino todo este año y ahí también le preguntaron por qué se hizo todo este año al respecto.
Exacto, ¿no? Pasó un año. Bueno, ¿qué respuestas dice o da Asqueta con respecto a esa función de rectoría? Bueno, Asqueta menciona la creación de la Mesa Nacional Coordinadora de Centros de Cuidados Críticos, que se creó el 20 de enero de 2021. Eso es, para Asqueta, un punto muy importante con el que este ministerio hizo frente a los problemas de rectoría que podía tener, sobre todo un escenario de crisis como este.
Sí, esto es un mes y medio después, son datos, son hechos, ¿no? Como dicen ahora, un mes y medio después de empezar la primera ola, más o menos, un mes después de empezar la primera ola. Ya el primero y el 2 de diciembre la calle puso medidas fuertes, restrictivas, el presidente de la República, y claro, 10 meses después de empezar la pandemia, la emergencia sanitaria en Uruguay.
Claro. ¿Quiénes integran esta mesa? Por lo menos para que tengan una idea los oyentes. Bueno, está ACE y las instituciones de asistencia médica colectiva, lo que conocemos como mutualistas, digamos, básicamente todos los prestadores del sistema de salud, el Ministerio de Salud Pública, con la Dirección General del Sistema de Salud. Dice Asqueta, incluso en comisión, la vamos a llamar JUNASA para que todo el mundo comprenda. Bueno, la JUNASA es la que preside Luis González Machado. Después está el SINAE y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva en la mesa. Acá, esto que comentabas recién de Asqueta, ¿no? La inevitable llegada, dijo Asqueta, de esa primera ola que prácticamente en todos los países se había dado, salvo algunos países insulares, ahí podemos hablar del caso de Nueva Zelanda, u otros que tuvieron una capacidad geográfica incluso para dar una respuesta diferente, pero bueno, era inevitable la llegada de esa ola, dice Asqueta. Igual en Uruguay demoró bastante, casi un año, se llegó a la creación de esta mesa en enero de 2021. Esta mesa era un pedido de los intensivistas que están, por ejemplo, en el grupo asesor científico honorario, que fue reiterado para el Ministerio de Salud Pública.
Acá a mitad de año, en junio, vino el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, era Núñez en ese momento.
Luis Núñez.
Después cambiaba a Pontet, pero bueno, era Núñez en ese momento. Justo en ese momento no había nadie internado en el CTI, fue una casualidad de la semana, porque siempre hubo 10, 12 casos, pero no había nadie. Y nos habló de este tema, decía, hay un conteo que hacemos nosotros de la SUMI de camas, pero no hay una coordinación general, ni un conteo general del Ministerio de Salud Pública que compartamos día a día.
Claro,
¿no?
Ese conteo en la entrevista surge como una respuesta de SUMI ante la ausencia de esos números oficiales.
Bien. ¿Qué pasó? La mesa se creó en enero de 2021, pero conversamos hace algunas semanas, y en este escenario, sobre todo el particular de la crisis asistencial que vivía el sistema, con el intensivista Arturo Briva, que integra el Grupo Asesor Científico Honorario, y esto nos decía sobre la importancia de la creación de la mesa, pero lo que había que hacer también a partir de esto.
Nosotros desde el GACH hemos propuesto en reiteradas ocasiones que deberían existir a nivel nacional este tipo de, de centros que concentren información y tengan capacidad ejecutiva para tomar decisiones. El avance que tuvo este centro coordinador se enfoca en las camas, lo cual es un tema importante. Tenemos que tener disponibilidad de camas para que los pacientes puedan ingresar. Pero no tenemos asociado a este centro coordinador de camas un brazo, digamos, ejecutivo que pueda ir coordinando acciones enfocadas en las regiones.
Ahí estaba la crítica de Brivas, ha hablado en las últimas horas con Briva también y mantiene esa crítica.
Sí, no hay información por lo menos de que esto haya cambiado. Cuando él dice enfocadas en las regiones, por ejemplo, en la nota lo explicaba para que los oyentes lo puedan entender. No solo la cantidad de camas era importante, sino los recursos humanos. Si había un equipo que estaba cuarentenado, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué solución se le daba? ¿Lo tenía que resolver cada prestador o es el ministerio el que, teniendo una noción como órgano rector de los recursos humanos disponibles, definía una medida? O los insumos, también esto que hablamos hoy del oxígeno, por ejemplo. Bueno, también, ¿cuál era la capacidad de ejecución que se le iba a dar a esta mesa coordinadora? Si era simplemente un monitoreo de camas o se iba a intervenir desde la rectoría.
Vamos a otro punto. Además de las unidades de cuidado intensivo que fue discutido allí en el Parlamento, le fue consultado el ministro Salinas, que es las demoras en la atención de emergencia, ¿no? En esa primera línea que hay para con el paciente.
Demoras en las puertas de emergencia, demora asistencial de emergencias móviles o de acceso a cama de CTI. Eso reiterado fue la consulta por parte de los legisladores y de la comisión al ministro de Salud Pública. Salinas dijo que para él fueron mínimas, por lo menos eso es lo que él pensaba, dijo, acorde a la coordinación. Y si había que trabajar más e incorporar más personal, bueno, se iba a hacer, dijo el ministro, pero acá habló de lo que pensaba. Dice específicamente Salinas cuando le responde a los legisladores. El tema de demora en las puertas de emergencia puede ser un problema, pero en otros inviernos hemos visto colas de ambulancia y los noticieros lo pasaban permanentemente. También debo ser honesto, dijo Salinas, y decir que ayer, en el momento que él había ido a la comisión, cuando iba para mi casa de noche, me tocó ver una cola de ambulancias en una institución y cruzarme con varias ambulancias con los varales prendidos. También me cargo con toda la responsabilidad y a veces me cuesta dormir, dijo el ministro. Acá volvemos a lo mismo que parece ser...
Sí, ¿quién ejecuta el plan de emergencia? ¿Quién lo gestiona?
¿Quién ejecuta? Y además otra cosa que dice Salinas, que es lo que decía Asqueta con respecto a la rectoría. Esto era un problema que venía de antes. Bueno, las ambulancias esperando las puertas de emergencia no es una escena particularmente del COVID y de esta crisis sanitaria. Es una escena que se repite en los inviernos, por eso se crea el plan invierno dentro del Ministerio de Salud Pública y había ambulancias esperando. Ahora, también Salinas reconoce la particularidad de este momento, porque claro, es un escenario de crisis asistencial.
Y a un año, otra vez, del comienzo de la pandemia. Hay otro punto que es clave, el que se habla poco, que está en el informe del GACH, tan mencionado el 7 de febrero, como un punto central, que es las patologías no COVID, ¿no? Y ahí otra vez la rectoría, la ejecución de la JUNASA, del ministerio, es clave para saber qué van a hacer las instituciones.
También se le consultó por esto al Ministerio de Salud Pública. Recordemos además que el GACH dijo que el riesgo de sufrir consecuencias graves en la salud es mayor para toda la población por patologías no COVID que por el COVID. Al respecto de esto, por ejemplo, el director de salud, Miguel Asqueta, habló del plan que se le pidió a las instituciones. Acá hubo una marcha y contramarcha por parte del ministerio. Se les pidió en febrero, cuando existía un descenso en los casos o una estabilización de los casos, que presentaran un plan de atención en un escenario de crisis a las instituciones de las patologías del COVID, la planificación, y de lo no COVID. Cuando aumentaron los casos, las instituciones le dijeron al ministerio que no lo querían presentar. El ministerio primero fue para atrás con la presencialidad y después las instituciones le dijeron que no podían presentarlo en este escenario.
Se frenó primero la obligación de volver a la presencialidad casi plena de las instituciones de salud, pero se frenó también la planificación posterior, o sea, el plan que iban a presentar.
Que corresponde a las direcciones técnicas de las instituciones, sí, no sí, a los profesionales que están trabajando y atendiendo la primera ola de COVID.
Esto lo digo porque no son los intensivistas, en general, digo, capaz que hay alguno que sea administrador también de alguna, pero no son en general los intensivistas, los que atienden en la puerta de emergencia, los que elaboran un plan sentados en administración, se le está pidiendo a otro público, a otro personal, digamos.
Exacto. Mencionábamos recién la importancia que el GACH le da a la atención no COVID. También lo dice el director de salud, Miguel Asqueta, dice, se pedía la presentación de un plan detallado, por ejemplo, para habilitar en alguna medida las cirugías de aquellas intervenciones quirúrgicas que no son oncológicas ni urgentes, esas sí están habilitadas, pero que su progresión inevitable puede generar en un plazo estimado, un deterioro muy importante en la salud de esas personas. El ministerio aceptó postergar la presentación de este plan y lo fijó como plazo el 9 de mayo. Ajá. Ahora, ¿qué dice Asqueta con respecto a, bueno, qué va a pasar si el escenario de casos se mantiene? Bueno, dijo, si en el mes de abril, ya cruzamos la mitad del mes de abril, si en el mes de abril vemos que no están las condiciones dadas para el retorno a la presencialidad, la presentación racional de ese plan para el 9 de mayo, obviamente las fechas se van a posponer. O sea, se va a seguir pateando para adelante la presentación de este plan de atención de las patologías no COVID, pero también del COVID.
Bien, la presencia de las autoridades de salud pública en el Parlamento, la explicación de estas áreas claves y las crisis o los problemas, según se vea de cada uno de los lugares, CTI, emergencias y la atención presencial y todo lo que ha quedado para atrás. Hay un tema de fondo, ¿no?, que es la regulación. La Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, aparentemente estaba enfermo, ese día no fue, pero Asqueta dijo, bueno, eso es un tema de la JUNASA, ¿no?, de la Junta Nacional de Salud.
Y de él también, de los dos.
No, la Dirección General de Salud,
la Dirección
también.
General y la JUNASA. Bien. Somos los dos acá, pero obviamente la JUNASA es donde está la rectoría del sistema y donde participan todos los actores. Okay. De la Junta están todos los actores. En su momento le preguntamos, en mayo del año pasado, al presidente de la JUNASA, porque ya había algunos reclamos, no en un escenario como el actual, pero ya había reclamos por la falta de presencialidad de atención, por ejemplo, en policlínicas.
Por ejemplo, el presidente de la República.
Sí.
Se quejó una, dos, tres veces en las conferencias de abril, mayo del año pasado de algunos retrasos en las instituciones de asistencia médica colectiva que no tenían correlación con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no?
Y se le reclamaba la presencia del Ministerio de Salud Pública y a la JUNASA, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con las policlínicas, por ejemplo? Esto nos decía Luis González Machado con respecto a su concepción de cómo debe regularse el sistema.
Sabe que nosotros creemos en la autorregulación, creemos en el diálogo, no creemos en las posiciones verticalistas y, insisto, no nos consta que haya habido ningún tipo de situación de demora que no haya sido atendida.
Pasó un año, un montón de consecuencias de la falta de presencialidad fueron medidas, lo comentábamos recién en el informe del GACH, pero en mayo del año pasado vamos a escuchar qué decía González Machado con respecto a esta concepción de el pedido que tenían los médicos con respecto a la atención en las policlínicas, por ejemplo, y otros lugares del sistema de salud.
Yo creo que no hay que dramatizar, no hay que dejar de pensar que estamos rodeados de países que están haciendo fosas comunes para enterrar sus muertos, que en Uruguay hay 20 muertos, que son dolorosos como todas las muertes, pero estamos en una situación realmente absolutamente controlada. Entonces, no hay que magnificar el hecho, nadie que necesitó una cirugía dejó de tenerla.
En una de las conferencias que dio en ese momento...
Esto era mayo del año pasado.
Sí, claro. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo, yo voy a pedir informes al Ministerio de Salud Pública con respecto a estos temas y a estos reclamos que se están haciendo. González Machado en aquel momento nos dijo, cuando le preguntamos por esto, que el presidente no era un experto en salud.
Y la preocupación del presidente, que no es un experto en salud, es lógica, como hombre muy preocupado por todos los ángulos de la vida nacional, sinceramente, un mes de postergación de cirugías coordinadas en ese momento no genera, en un país en el cual no hay listas de espera importantes, no genera un impacto tan negativo en la situación sanitaria.
No toquen nada.
En Marinho Sport tenemos el Nissan 0 kilómetro que estás buscando. Llévalo hasta en 60 cuotas en pesos. Marinho Sport, concesionario Nissan, servicio oficial. Miguel Barreiro, 3168, 2-708-6446.
Al final del informe de Emiliano escuchábamos a Luis González Machado en mayo del año pasado cuando le preguntábamos por lo que había dicho Luis Lacalle Pou, que se estaba de alguna manera quejando y diciendo que iba a pedir informes a propósito de los retrasos en atención en varias patologías en las instituciones de salud. Y lo que decía González Machado es que el presidente no es experto en salud. Ahí se abre todo otro panorama político también de cómo la coalición ha armado ese Ministerio de Salud Pública, ¿no?, con Salinas y González Machado, que es una línea, el hombre fuerte del Ministerio de Salud Pública de Lacalle, así es el subsecretario Sajian. Y después, claro, Ace es un prestador de salud. Cipriani es un hombre de Lacalle, políticamente, pero Ace es un prestador más de salud, por más que muchas veces ha dado declaraciones casi como al nivel de ministro de Salud Pública.
Sí, claro, sale a dar respuestas que tendría que dar el Ministerio de Salud Pública, respuestas políticas que tendría que dar el Ministerio de Salud Pública. para tratar de cerrar un poco lo que planteamos y poner el foco en el lugar quizás más sensible, o sin quizás, que han sido los CTI, la respuesta que se puede dar. Queda la pregunta si la demora en crear esta mesa en este contexto de crisis, el análisis posterior que habrá que hacer de si se demoró o no se demoró en crear esta mesa, más allá de lo que Asqueta planteaba con respecto a la rectoría del sistema, el punto de la ejecución, no solo del monitoreo, ¿no? Lo que decía Briva, recuerdo también en aquella entrevista que le hicimos, la descripción que hacía Briva de la situación, y nos decía, bueno, estoy sacando camas de donde puedo, en este momento, ¿no? Briva, que trabaja en el ámbito público y también trabaja en el ámbito privado como intensivista. Es Briva el que tiene que sacar camas de donde puede y resolver cuestiones que tienen que ver con la ejecución, básicamente, de los recursos de un sistema que se supone que es integrado y total, que no responde a cada prestador a dar la respuesta que puede en la asistencia a los pacientes en un contexto de crisis, porque es un contexto de crisis asistencial el que vivía, más allá de la discusión de saturación o no saturación.
Sí, que también se tornó política por momentos,
¿no? Lo que está claro es que los intensivistas, los licenciados en enfermería y los enfermeros están viviendo un escenario, vivieron un escenario de crisis asistencial.
Sí, yo creo que no lo niega nadie. El problema es quién ejecutaba de la mejor manera y gestionaba de la mejor manera para tratar de paliar esa situación. Y ahí está el punto de Briva, que dice, bueno, una cosa es contar las camas y tener recursos humanos y materiales, y otra cosa es ejecutar esto, ¿no?
Hace algunas semanas, nada más, escuchamos a el coordinador general del GACH, a Rafael Radi, hablar de las consecuencias que esto puede tener. Por ejemplo, vamos a un indicador. También la escuchamos a Lucía Alonso cuando le hicimos una entrevista aquí en No Toque Nada. La letalidad, en un contexto como de sobrecarga de servicios, la letalidad aumenta, lo dijo Radi en el CDC cuando hizo una presentación ante el Consejo de la Universidad de la República. Y eso no necesariamente representa la capacidad del virus para matar. Tuvimos una letalidad durante todo el año cuando el escenario estaba controlado. Cuando la respuesta empieza a comprometerse en el sistema de salud, eso tiene una consecuencia, la letalidad, porque los servicios y el personal está sobrecargado.
Recordemos que letalidad es la cantidad de muertes que hay sobre los contagios confirmados, por eso hablaba de ese punto. Pues está la mortalidad, que es diferente, pero la letalidad es eso, y por eso el aumento de ese indicador puede suponer, y lo decía Radi ante el CDC de la UDELAR, que algunas fallas o problemas en el sistema de salud pueden haber llevado ese aumento.
Claro, y acá todas estas preguntas que fueron dirigidas al Ministerio de Salud Pública, a lo que refieren es a la calidad asistencial que reciben los pacientes, y esto no es achacarle una responsabilidad al personal, como decíamos, a los médicos, licenciados en enfermería, a los enfermeros. Es la gestión de la crisis, la ejecución, que eso sí recae sobre el Ministerio de Salud Pública, por eso las preguntas en la Comisión de Salud iban en este sentido, y no a que cada prestador haga lo que puede, lo que quiere en este escenario, sobre la capacidad de camas, de recursos humanos, de insumos. El Ministerio de Salud Pública es el organismo rector, por eso los integrantes políticos del Ministerio de Salud Pública recibían estas preguntas, y las respuestas muchas veces las ha dado, como decíamos, Cipriani públicamente, que es el presidente de ACE, que no es el ministro de Salud Pública, que ni siquiera estuvo en esta comisión, Cipriani, porque es el presidente de ACE y no tiene nada que ver, claro, con la rectoría del sistema.
No es el prestador más grande, pero es otra cosa, ¿no?
Y quedará también una discusión más profunda para el sistema político cuando tenga ganas de dar esta discusión a nivel más profundo de la rectoría del sistema, ¿no? Lo que dice Asqueta, la rectoría del sistema era una debilidad.
Había
que
un
dejó
problema
el gobierno
del
pasado.
Sistema Nacional Integrado de Salud Interinstitucional. Ahí había un problema, dice Asqueta.
Claro, es una debilidad. La rectoría lo identificamos como una debilidad. Bueno, ¿qué va a pasar en estos 5 años? ¿Si la rectoría se va a fortalecer o el ministerio va a apostar a la autorregulación?
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Acá me decía Andrea, ¿cuándo se va a entender que no son solo camas? Yo justo en un cortecito le dije, pero Briva lo acaba de decir de nuevo, ya lo dijo acá, sí lo escuché. Todos los que estamos en la interna pensamos igual, y en las noticias solo hablan de camas libres, de porcentaje de ocupación de camas, y todos giran todas las camas. No es el eslabón débil de la cadena, dice desde la interna, desde algún centro de salud, me imagino, ¿no? Nadie que precisó una cirugía dejó de tenerla, pero miren esta situación. Pero ojo que
sí,
alguna...
Sí, eso era hace un poco menos de un año.
Sí, ojo que alguna alguna declaración.
Y reconoció un mes de atraso de cirugías coordinadas. En ese momento, Luis González Machado decía que no era grave.
Sí, el escenario de 20 muertos había en ese momento. Sí,
claro, ¿no? Y aparte, bueno, pasó mucho, muchas cosas en el medio, pero nosotros aclaramos varias veces que era una declaración de mayo del año pasado, sino que él también queda descolocado en esa declaración. No tiene sentido. Lo que tenía sentido era su visión de autorregulación del sistema desde la rectoría. Eso es lo que tiene sentido escuchar. Y lo otro, que no es menor, ¿no? Que yo me había olvidado y Emiliano me lo recordó, que él le tiró, no es un experto en salud el presidente. No es menor, porque es una idea de que por acá no entiende del todo el presidente, ¿no? Puede ser que González Machado se sienta acá y lo explica, y miren, por esto, pero yo no estoy diciendo que no tenga razón. Estoy diciendo que no es menor que el presidente de la Junaza, cuando le preguntás una crítica que tiene del presidente a lo que él está regulando, no es experto.
Sí, una cosa más es que no sea experto en salud específicamente o en temas vinculados a salud, y otro con respecto a la gestión o la rectoría, las decisiones políticas que hay que tomar para gestionar, en este caso, la salud pública.
Y algo que estaba criticando en la calle en ese momento sobre atraso, después se fue agravando a pasos agigantados en momentos que no hubo agravamiento, por suerte, durante todo el año pasado, de casos de pandemia.
Sí, llegamos a, según los números elaborados por el GACH, el grupo que trabaja en no COVID, a una magnitud comparable a 3 meses de retraso en cirugías, por lo menos.
Sí, no sé si no es más grande ahora, por esto que se retrasó de vuelta a la presencialidad.
Se hicieron las oncológicas y las urgentes, pero como decía Asqueta, ¿no? La progresión, que si no se puede evitar en otro tipo de cirugías, que son miles y miles que se postergaron, bueno, puede tener consecuencias, un deterioro muy importante en la salud de esas personas.
Sí, acá hablan de gente que ni siquiera entra a CTI y de otros problemas. Bueno, Emiliano hablaba de las emergencias, pero hay todo un análisis para hacer también del sistema integral de salud, por ejemplo, en moderado. ¿Cuánto se preparó el sistema para atender esa fase previa que es al CTI?
Es que no se puede no asociar al CTI la atención en cuidados intermedios, ¿no? Eso, muchas personas que pueden haber o que pudieron ingresar a CTI quizás podían recibir atención en cuidados intermedios si se hubieran preparado de otra manera. Esas son discusiones, no es que estamos diciendo nosotros qué es lo que había que hacer. Son discusiones que existen internamente.
Nuestras.
No, claro. No es que nosotros sabemos de gestión de salud y de administración del sistema de salud y estamos dando le estamos diciendo lo que había que hacer, sino que sabemos que son discusiones que internamente se están dando en los grupos científicos que asesoran, pero también a nivel político.
Gonzalo dice, muy bueno el informe de la salud, hace 7 meses esperando por una cirugía. Dice, no hay plan. Y ese es un problema. Hoy en día no hay un plan para volver. Me dirán, bueno, estás en el medio de un momento crítico. Está bien, pero le pueden decir, poner una fecha. El primero de junio tienen que sí o sí darme un plan de cómo van a ser el segundo semestre. Después, si la cosa se te complica, le pasó a todos los países, lo aplazás. Pero eso quedó como aplazado indefinidamente o como
cosa suspendida. Lo pasamos hace poco también a la frase que nos dejó Lucía Delgado, que vino a hablar específicamente de las consecuencias
oncológicas.
Las patologías oncológicas, que es su especialidad. Pero en un momento dijo, hubo una retracción del sistema entendible los primeros 2-3 meses. Pero una vez que pasó esto, bueno, ¿qué vamos a hacer con el resto? ¿No? Más allá de que el COVID no deja de ser la prioridad o la atención o la respuesta en este escenario de crisis al COVID, pero ¿qué va a pasar con el resto? ¿Cómo se va a preparar el sistema para eso?
No toquen nada.
Estuvo en No Toca Nada el director del Instituto de Derecho Penal a propósito de esta modificación del artículo 224 del Código Penal. Quizás escucharon algo al respecto, que es esta posibilidad de poner en prisión a quien pusiere, esto es textual, en peligro efectivo la salud humana o animal. Obviamente va referido a la pandemia de emergencia sanitaria, pero va mucho más allá, porque esto queda, ¿no?, como una modificación de un artículo del Código Penal y la posibilidad de poner presa a personas que se aglomeren. Que se aglomeren con posibilidad de contagio, porque tienen que aglomerarse para a la vez estar con algún virus, porque no es
COVID. No, claro. Bueno, razonando por el absurdo, Aller llegaba hasta el punto de un posible escenario de penalización por actitudes que apunten a contagiar un resfrío común.
Sí, cuando algún médico te indica quédate en casa. Bueno, sí, lo que pasa es que después habló en general, ¿no? Del 95 hasta acá. Y de 1995 hasta acá, dijo, el autoritarismo penal está...
Es la norma, o es por lo menos la tendencia clara, con algunas excepciones, mencionó algunas como excepciones a la tendencia general.
No lo dicen ahora, ¿eh? Hay varios académicos que lo dicen hace 20, 20 y pico de años, y viene desde el 95 la Ley de Seguridad Ciudadana diciendo esto, pero sigue y sigue y sigue. Bueno, después repasamos algo de lo que dijo, la nota completa está en delsol.uy, obviamente después del mediodía. Lula y Bolsonaro... Carrera electoral 2022, ya llega Denis Mota para contarnos en qué está la situación judicial de Lula, en qué está la carrera electoral de Lula, cómo responde Bolsonaro, cómo viene el año 2022 allí, pero ingresamos al capítulo de Denis por un cumpleaños.
Histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
Denis Mota, buen día para vos.
Hola, buen día, Joel. Buen día para todos. Acá arrancando con emociones. Porque yes. Roberto Carlos cumplió 80 años el 19, hace unos días. Y cumplió confinadito, encerradito. Claro. Él no está aglomerando, ¿viste? Él se porta
sí,
bien.
Perfecto.
Así que él pidió a sus fanáticos que no fueran a la portería de su edificio, de su apartamento, que él no iba a aparecer al balcón, así que pasó tranquilo y avisó que no iba a hacer ningún gesto. Dio una entrevista para Globo por video, o sea, tampoco fue al estudio, ya tomó la primera dosis, así que está Roberto Carlos con 80 años y bien tranquilo.
Bueno, muy bien. Festejo de cumpleaños entonces en casa para Roberto Carlos. Después escucharemos algún otro tema, pero nos metemos en carrera política, en carrera electoral. Vamos a ordenar un poco qué ha pasado en las últimas semanas con el tema Lula y justicia y cómo ya se encamina esto.
Exactamente. Vamos por partes porque, para ser bien claros con eso, ¿no? La semana pasada, el jueves, lo que pasó fue que la Suprema Corte de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, confirmó la habilitación de Lula para las próximas elecciones. Obviamente que no estaba eso en análisis, lo que estaba en análisis eran las condenas de Lula en el ámbito de la Lava Jato en Curitiba, pero eso, al caer estas condenas, automáticamente Lula vuelve a estar elegible, ¿no? Él está apto para disputar cargos electivos. Con eso arrancó de lleno y de hecho la campaña para 2022. Se puede decir que en la política brasileña ya estamos en 2022 desde el jueves pasado. O sea que Bolsonaro, históricamente los presidentes en mandato en Brasil son candidatos naturales a la reelección, y la historia muestra que suelen ganar. Fernando Henrique Cardoso logró su reelección, Lula logró su reelección, Dilma Rousseff logró su reelección, o sea que ahora Bolsonaro sería el cuarto en carrera y tendría históricamente que ganar su reelección, o sea que estamos plenamente en 2022 y los dos, tanto Lula como Bolsonaro, afilan sus armas. Pero vamos a hacer una puesta a punto que me parece que es importante para ordenar, como decías tú. Primero vamos a hablar un poco de esa decisión del Supremo que salda el tema Lavallato en relación a las causas de Lula en Curitiba. Después, las recientes encuestas que ya empiezan a hacerse señalan el favoritismo de Lula, sobre todo en segunda vuelta. Y después, la situación de Bolsonaro actual, ¿no? O sea, él no solo es candidato para 2022, sino que obviamente es el presidente. O sea, que tiene que estar, digamos, con los dos barcos en marcha, ¿no? Las dos canoas, si quiere llegar a 2022 con buenas chances. Y hoy justo el gobierno Bolsonaro empieza uno de sus más grandes desafíos internacionales con el inicio de esa cumbre de líderes convocada por Biden, ¿no? Convocada para mañana en realidad, pero ya se habla, solo se habla de esto en Brasilia, de cómo Bolsonaro va a tratar de convencer a Biden de que está haciendo algo por el medio ambiente. Entonces, arrancamos por lo del Supremo, ¿no? El jueves pasado, la Suprema Corte de Brasil ratificó, confirmó la decisión que ya había sido tomada por lo que se llama la segunda turma, o sea, un grupo más chico, más reducido de la casa. De esta vez la decisión fue en la sesión plenaria y por 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte decidió anular las condenas de Lula en la Lava Jato en Curitiba. O sea, lo que se decidió es que Curitiba no era la jurisdicción competente para analizar los casos de corrupción que pesan sobre Lula y los procesos empezaron a ser enviados a Brasilia. Con eso, como yo decía, Lula está apto para las elecciones presidenciales de octubre de 2022. Hay un detalle que no es detalle, que es importante, es que este capítulo aún tiene un último tramo que va a arrancar este jueves, día 22, que es el juicio final también en sesión plenaria del Supremo sobre la sospecha legal de Sergio Moro, que era el juez de la Lava Jato cuando Lula fue condenado. Aunque la parcialidad de Moro ya haya sido determinada por ese grupo más chico, más reducido, esa segunda turma de la Suprema Corte, el tema volverá a ser analizado este jueves en plenaria. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si Moro es de nuevo confirmado, o sea, si es el grupo total, ¿no?, de la Suprema Corte, confirma la parcialidad de Moro, todas sus decisiones pierden validez. O sea que los casos de Lula tienen que volver totalmente a su inicio. No se pueden aprovechar ninguna prueba. Y eso es importante, Joel, porque algunos especialistas ya señalan que incluso se podría llevar a que se caduquen, ¿no?, algunos procesos, o sea, que prescriban. Por el tiempo que viene llevando todo eso, las primeras denuncias son de 2010, ¿no? Estamos en 2021. Para el sistema jurídico brasileño, 10 años es el tiempo de una causa. Entonces, eso es muy importante y el jueves se va a empezar a analizar de nuevo.
Bien, perfecto. Vamos a las encuestas, por lo menos para tener un panorama, una idea general de un posible Lula en carrera.
Sí, encuesta, yo voy a dar la Poder Data, que es la más reciente, de 14 de abril, muestra a Lula y Bolsonaro empatados técnicamente en primera vuelta. Lula aparece con 34% de las intenciones de voto y Bolsonaro con 31%. O sea, ellos tienen 3 puntos percentuales de diferencia dentro del margen de error, que para esa encuesta es de 1.8 punto percentual. En segunda vuelta, Lula aumenta su ventaja para 18 puntos y aparece como vencedor en una disputa contra Bolsonaro. Aparece con 52% de las intenciones de voto contra 34% de Bolsonaro. Todavía es una encuesta, de nuevo, ¿no? Falta más de un año para ese hipotético encuentro. Es una encuesta que se hizo por teléfono con 3.500 personas en 512 municipios de todos los estados de Brasil y, como yo decía, la margen es de más o menos 2 puntos, ¿no? 1.8 punto percentual. Hay algunas características interesantes que muestran el crecimiento que Bolsonaro va a necesitar, porque cuando uno entra en las regiones en donde cada uno de los posibles rivales son más favoritos, se observa que Bolsonaro es favorito en las regiones sur, donde votó muy bien, ¿no? O sea, Río Grande del Sur, Paraná, justamente, Curitiba, Santa Catarina, norte, que es donde está Amazonia, y centro-oeste, ahí la región más del Pantanal, Mato Grosso, etcétera. Lula tiene ventaja en el sudeste, que es San Pablo, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Minas Gerais, y en el nordeste, que es tradicionalmente su gran rincón electoral. Lo que pasa es que justo el sudeste y el nordeste son las regiones que históricamente determinan la victoria presidencial, porque tiene un número muy grande de electores, sobre todo el sudeste, ¿no? Es el más grande colegio electoral de Brasil. Es decir, que Bolsonaro tiene un doble desafío con esa fotografía de hoy, ¿no? O sea, siendo gobierno, tiene que mantener a los electores que ya tiene en estas regiones de Brasil, pero tiene que aumentar su favoritismo al punto de recuperar ventaja en lugares muy claves, como por ejemplo San Pablo. Y San Pablo tiene una vueltita extra, Joel, hagamos memoria, que es ese estado donde el gobernador João Dória es un claro rival político de Bolsonaro. O sea que en San Pablo él tiene no solo Lula como contrincante, como João Dória, que es el gobernador de San Pablo, y ayer ya dijo que va a salir a buscar su nominación dentro de su partido, ¿no? El Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Él todavía no es candidato, él es precandidato, ¿no? Su partido tiene que confirmarlo.
Bien, no está Lula confirmado como candidato, tampoco, pero Bolsonaro ya está en carrera contra Lula, ¿no? Ya ha tomado noción de esta situación, obviamente, y ya está metido en campaña.
Sí, él hace las tradicionales emisiones de Facebook, ¿no? Las famosas lives de los jueves. Y bueno, el jueves, justo el día en que la Suprema Corte decidió por la anulación, ahora sí, total de las condenas en la Lava Jato en Curitiba, Bolsonaro comentó la vuelta de Lula al juego político y dijo que reconocería, sí, una posible victoria del expresidente en 2022, pero si el voto es auditable. Acá vale un comentario que el voto es auditable en Brasil, incluso en las elecciones en las que Bolsonaro salió presidente en 2018. Lo escuchamos.
Não está começando aqui uma campanha para 22. Pela decisão do Supremo, hoje o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. E para sentir o quê? Se o Lula voltar pro voto direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem.
Bolsonaro aí disse, não está começando acá uma campanha para 2022, pero por decisão del Supremo, Lula hoje é candidato. Hagan una comparación entre los ministros de Lula y nuestros ministros. Si Lula vuelve por el voto directo, por el voto auditable, todo bien.
Bien, ¿y vuelve Lula? ¿Cómo está la cosa en la izquierda, en el PT?
Bueno, Joel, estos secretos a voces, ¿no? Lula no oficializa candidatura, está dando entrevistas para varios lugares del mundo, la dio para Uruguay, dio en Portugal, en otros países de Europa, y siempre dice lo mismo, que si la ciudadanía, si el partido, si las fuerzas políticas le piden, él no se va, no va a dejar de atender a ese pedido, pero no es candidato oficial todavía. Igual viene manteniendo conversaciones con dirigentes de partidos que pertenecen a un amplio espectro político más allá de la izquierda. No sé si se acordarán, Lula viene hablando en todas sus hablas públicas de que quiere construir un arco más amplio, que cree que esa es la salida para Brasil en ese momento. Y bueno, la estrategia del PT viene siendo justo articular con figuras clave, sobre todo del llamado Centrão, del que ya hablamos muchas veces. Son estos partidos. Hay un partido muy grande del Centrão, que es el MDB, que era nada más nada menos que el partido de Michel Temer, el anterior presidente antes de Bolsonaro, que era el vice de Dilma Rousseff, pero después son partidos pequeños o medianos, pero que sí hacen la diferencia juntos, ¿no? O sea, son partidos que te pueden dar vuelta a cualquier elección en el Congreso. Y Lula está tratando de componer con fuerzas de estos partidos en las elecciones locales para después poder cosechar apoyos en la elección nacional. Lo que pasa es que muchos de estos partidos hoy son la médula del apoyo a Bolsonaro. Bolsonaro justo también buscó antes, ¿no?, apoyo en estos partidos para que no progresara, por ejemplo, los más de 100 pedidos de impeachment que tiene en su contra en el Congreso. Un senador del PT, Paulo Rocha, que es senador del partido por el estado de Pará, al norte, dijo textualmente que la mejor estrategia del partido y de Lula ahora es repetir el perfil que Lula asumió en 2002, cuando abrió espacio para partidos del llamado Centro Democrático, que es el Centrão. Entonces, mientras Lula empieza a articular, Bolsonaro tiene ese desafío que ya comentamos y tiene además, ahora sí, entrando en el día a día de Brasilia, ¿no?, concreto, vive en ese momento una tormenta en distintos costados de su administración que pueden incluso perjudicar estas aspiraciones futuras a 2022. Primero, se está organizando una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso para establecer responsabilidades en relación al mal manejo del combate a la COVID-19 en Brasil. Eso está en marcha, se espera que su gestión salga bastante mal parada, si esa investigación realmente sale. Todavía se está negociando absolutamente todo, desde el relator, que debe ser alguien del MDB, pero que le hace abierta oposición, como es el senador Renan Calheiros. Los bolsonaristas están luchando para que no sea Renan Calheiros. Por ahora la composición viene bastante desfavorable a Bolsonaro, pero hay que ver. Y después, lo que yo ya comentaba, otro desafío, ese sí, un poquito más inmediato, es que a partir de mañana Bolsonaro va a tener que convencer la nueva administración, ¿no?, de Estados Unidos, Joe Biden, de que Brasil va a hacer los deberes de casa en cuanto a la preservación ambiental. También vale recordar que Bolsonaro se ha aliado 100% al discurso negacionista de Trump y venía sin cumplir un montón de acuerdos. De hecho, llega a esa cumbre virtual con la más grande deforestación de Amazonia en la década bajo el brazo, ¿no? Digamos que sus números no son muy, muy favorables. Además, la sociedad civil, movimientos ambientalistas y la oposición están haciendo bastante presión también en Estados Unidos, en cartas, en reuniones virtuales, en fin, de Caetano Veloso a Leonardo DiCaprio. Muchos artistas han presionado, han pedido a Biden directamente, a representantes del gobierno americano, que no firmen un acuerdo con Bolsonaro sin antes ver resultados concretos, porque lo que pide el ministro de Bolsonaro para el medio ambiente, Ricardo Salles, es que primero los países desarrollados puedan ayudar a Brasil económicamente y que después Brasil arrancaría con proyectos más visibles de combate a los crímenes ambientales, ¿no?
Bueno, veremos lo que dice Bolsonaro allí, cómo queda parado además el presidente brasileño que va rumbo a esa campaña de 2022. Veremos también si Lula después se decide a correr y a meterse en esta competencia, pero tenemos al día de hoy un panorama completo de Denis Mota, que cierra otra vez con este aniversario, cumpleaños de Roberto Carlos, que fue el otro día, el lunes, 80 años. Ahora, ¿con qué cerramos?
Y con la clásica, yo no podría defraudar, ¿no?, al hablar de Roberto Carlos. Vamos con Eu Quero Apenas, también conocida como Un Millón de Amigos.
Chao, Denis, gracias.
Besito, chao, chao.
Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar.
Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Quero crer na paz do futuro. Eu quero ter 1 quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter
cantar. No toquen nada.
Mira, Matías, estoy mirando la negociación con Nadia Piracueva para elegir un tema musical. Hay tanta tensión en el aire cuando van a elegir un tema musical. Necesitan discutir para que se note esa tensión. No, ¿qué hay? Y eso que la gestualidad se disimula bajo el tapaboca y entonces es más fácil. Sin tapaboca se notaba ya más la atención. Bueno, cifra y una encuesta. Hace rato que no teníamos una encuesta de evaluación de la gestión de ministros. Al comienzo, públicamente, capaz sí, que...
Sí, yo creo que son equipo, bastante periódicas.
Claro, opción, yo qué sé. Habría que preguntarle, capaz que la están haciendo periódicamente, se la informan al gobierno sí. A quien la pague.
De hecho, creo que es más amplia la lista que la que aparece publicada en la nota de cifra de ministros... Sí. A los que se le sondea ante la opinión pública, ante los encuestados puntualmente, la muestra de cifra, la opinión. Una encuesta que en los datos que presenta tiene un par de extremos notables que se podrían mencionar. Sí, que son el caso del ministro de Salud. Hay un apunte también que es importante que pasa antes de dar los datos, que es una encuesta realizada entre el 18 y el 28 de febrero, ¿no? Estamos hablando de casi 2 meses atrás, antes de que sucedieran un montón de cosas que involucran.
Por ejemplo, la parte más dura de la pandemia, ¿no?
Por ejemplo.
Toda la parte más dura de la pandemia vino desde el 10-12 de marzo. Alguno me dirá, ya sabía, está todo bien. Pero lo que pasó, los hechos, la cantidad de casos, de muertes y demás, son del 10 sí. de marzo en adelante.
Y no es un apunte menor teniendo en cuenta que el mejor evaluado en los 4 ministros para los que cifra presenta los datos es el ministro de Salud, Daniel Salinas, que aparece con un 71% de aprobación, altísima aprobación.
Yo creo que la calle nunca llegó ninguna de las encuestadoras en esto. ¿Es aprueba o desaprueba la pregunta?
Sí, bastante. Es bastante simple, tiene un 7% de opinión neutra y un 15% solamente de desaprobación el ministro Daniel Salinas, que si se va además a los datos que presenta cifras separados por oficialistas y opositores, esto es según voto en las últimas elecciones, tiene un 55% de aprobación entre opositores. 55% de aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las últimas elecciones. En el segundo escalón aparece...
Te voy a dar un dato más, sí. Perdona que te corte. Ahí esa cuenta, esa resta que hacen a veces, ¿no?, los analistas entre aprueba y desaprueba, porque sí. Es el saldo positivo que le dicen. El de Salinas es brutal.
56.
Porque tiene muy poco desaprueba. Entonces tiene un 56 de saldo positivo. Si no vale...
Tiene más saldo el resto de los ministros de aprobación. En realidad empata con la aprobación de Larrañaga.
Ah, pero tiene un saldo, sí. Es eso, entre la prueba y desaprueba. Porque son todos indicadores.
Sí, sí,
porque
sí.
A veces tenés una prueba muy alto.
Y 48, un desaprueba muy alto.
48-49, si tenés 48-49 de desaprueba también, este divide aguas. Pero cuando tenés 71 y 15 nada más de desaprueba, en esta encuesta en particular, en esta foto de cifra, del 18 al 28 de febrero, al ministro le va muy bien. Con todo
exactamente. En ese escenario es una potencia en la opinión pública el ministro Daniel Salinas. Le va bien a Jorge Larrañaga también, según la encuesta de cifra, pero tiene un 56% de aprobación, lo que incluye un 23% de opositores que aprueban la gestión de Larrañaga y un 33% de rechazo. Y después hay dos casos que están bastante más cerca de lo neutro, más allá de que tienen saldo positivo, ambos. Estoy hablando del caso del ministro de Educación, Pablo da Silveira, que tiene un 47% de aprobación, pero un 30% de rechazo. Ahí ya estamos hablando de un saldo positivo de 17 puntos. Y después está el caso de Azucena Arbeleche, que tiene un punto más de aprobación, 48 frente a 47 de Pablo da Silveira. Estamos hablando de diferencias que obviamente están dentro del margen de error, no tanto así la desaprobación, que es más alta. Y es el caso de desaprobación más alta, sí, el de Arbeleche, dentro de esta lista, 36%, y por lo tanto el saldo más bajo, 12 puntos de saldo positivo, la ministra de Economía.
Sí, una lectura de boliche acodado en el mostrador, uno diría que con el saldo positivo que tiene Arbeleche está pagando las consecuencias o el enojo, sí, de o la los, población.
O lo estaba pagando en febrero, ¿no? Porque hay que hacer esa.
Está bien, fines de febrero había enojo de la población, sobre todo por medidas económicas que se toman o no se toman, obviamente. Y ahí el saldo positivo le queda muy chico, solamente en 12 a Azucena Arbeleche, que justo tuvo aparición estas últimas horas, ayer y hoy, sí, con datos y subsidios, exoneraciones y demás. Bueno, muy bien, esta encuesta, hace rato que no aparece una encuesta pública, justamente o justo mañana, porque no teníamos previsto que apareciera la encuesta, va a hablar Vicky Adea sobre Azucena Arbeleche. Ya inició un ciclo de cómo comunican los ministros de gobierno, los principales ministros de gobierno, los que salen más, algunos uh-huh. aparecen poco y nada. Bueno, lo empezó con el ministro Daniel Salinas, justamente. Hubo un elogio de Vicky Adea al manejo de redes sociales, al entender el juego en las redes, en momentos críticos, ¿no?
Sí.
Porque no es fácil también entender el juego en este momento. Bueno, desde su visión ha entendido el juego, el ida y vuelta, en la respuesta, en estar atento a las redes sociales en momentos y puntos clave. Bueno, Azucena Arbeleche ha tenido mucho menos participación que Salina, en todos lados, en redes sociales, ni que hablar. Mañana viene el análisis de Vicky al respecto.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Concentrado de retinol de Matías González repara la piel durante la noche para que te veas espléndida todo el día. Retrasa el envejecimiento, reduciendo arrugas y líneas de expresión. Encontralo en sus locales y en matiasgonzalez.com.
No, me decía José, no tiene redes, por eso no tiene un manejo. No tiene aparición en redes como Salina. Bueno, ahí va. Si me viene la encuesta y me preguntan a favor, ¿apruebo o desapruebo a Azucena Arbeleche? Ahora apruebo porque no tiene redes sociales. No, pero no tiene. Bueno, me pueden preguntarte, yo te contigo. Mi punto de aprobación a Azucena Arbeleche es por no tener.
Es una gran decisión de gestión, ¿no?
Es una decisión. Me imagino que es una decisión que viene de antes, personal, y además por la forma de ser, además de Azucena Arbeleche. Pasa que a Salinas no lo conocíamos, lo descubrimos muy de golpe y en grandes dosis. A Salinas. Son casos muy particulares cuando descubrís a una persona que no tenés de trayectoria anterior, el público no lo tenía, era casi cero. Yo supongo que una encuesta le daba 2%, menos, 0,5% de conocimiento del público en general. Y de repente pasó casi el 98% de conocimiento del público en general, en 3 semanas, en 4 semanas, y después a una aparición periódica casi permanente, de una periodicidad muy alta de aparición. Entonces es raro, es como fenómeno político, es rarísimo. Aparte viene de cabildo abierto.
Es llamativo. Y son llamativos los números de aprobación, sobre todo, que recoge en los opositores.
Fuertes declaraciones hoy de Germán Aller a propósito de un proyecto de ley que está en el Parlamento, pero también a propósito de cómo se legisla con autoritarismo penal desde el Parlamento desde 1995 a la fecha. Ya venimos con eso para el cierre del programa.
No toquen nada.
La carrera electoral de Lula y Bolsonaro en Brasil, la columna de Denis Mota en un ratito en delsol.uy, espectador.com. Pasó hace un ratito nada más Denis por aquí con Roberto Carlos Lula y Bolsonaro. Vamos a tener también en un rato la entrevista completa al director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, Germán Aller, y su preocupación a propósito de una ley que se va a votar en el Parlamento. ¿Es proyecto? ¿Se votó en diputados o comisión de Senado ya?
Se votó en diputados, en la Cámara de Diputados y en comisión de Senado, y falta solamente que la apruebe el plenario del Senado. Bien,
así que quien pusiera en peligro efectivo la salud humana o animal a partir de esta aprobación podría ir preso.
Claro, esto es un artículo del Código Penal del 34 que fue modificado en el 2001 y que, según Germán Aller, la versión que se va a aprobar en Cámara de Senadores es peor que la del Código Penal de 1934.
Bien.
Para Aller, este artículo no encaja en la idea de libertad que tiene el gobierno y lo que cuestiona es la efectividad de la sanción respecto a los incumplimientos a la normativa sanitaria.
Detenemos a la persona y tal como propone el final del tipo penal en proyecto, el máximo de la pena se puede aplicar o es justificable cuando se trate de una situación de emergencia sanitaria.
Que es la que estamos ahora.
Exacto. Entonces, quiere decir que podrían llegar a 20, 22, 24 meses. ¿Estamos de acuerdo? La reclusión. Lo va a meter preso. Lo va a meter preso al individuo que está contagiado con COVID. Tenemos problemas de todo tipo y color y usted va a agregar por un delito de baja entidad, va a procurar de alguna manera de contener al individuo metido lo preso, no resulta para mí sensato desde el punto de vista político criminal. Tiene que dejarlo, por ejemplo, en su casa, porque no le va a dar tareas comunitarias y desparramarlo por la sociedad pintando paredes de una escuela o en un barrio. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encerrarlo en su casa. Hay un pequeño detalle, es lo mismo que tiene que hacer aunque no cometa el delito.
No toquen nada.
Pero hace 5 años fallecía, moría Prince, a quien muchos conocemos y capaz que algunos, no creo, muy pocos, lo habrán conocido cuando le entregó el Oscar a Drexler, no, pues calculo que lo conocería de antes. Sí,
capaz que tomó despistado. Más conciencia, densificó claro. Su conciencia sobre Prince a partir de ese evento.
Sí, bueno, esta canción se llama Baby I'm a Star y es quizás de su disco más conocido, o uno de los más conocidos, Purple Rain, de 1984.
Hace mucho que escucho ese disco, queriendo para poner en Spotify, bueno. Hoy, como homenaje, hace cada uno.
Acá tenés un adelanto.
Perfecto, sí, la reverencia que hizo Drexler es muy recordada, sí. Más allá que no lo conociera, que lo conocieran todos, les quedó en la memoria aquella reverencia. Mañana va a estar Leo Barisoni aquí, con una columna sobre Lady Di. Eligió dos fotos de Lady Di. Una que se la tomaron en el momento en que todavía no se sabía que era la novia, la prometida de Carlos públicamente. No se sabía, es una historia particular, porque el fotógrafo que se la tomó para un periódico de los tabloides terminó siendo fotógrafo de la Casa Real. Y otra es el beso que se dieron cuando se casaron, que fue todo un acontecimiento en el sentido de que nunca había pasado que en una boda real se dieran un pico, ¿no?, en la boca, un pedido de permiso a quién, a ella, a la dueña de todo, que cumplió 95 años, enterró al marido, enterró al duque y cumplió 95 años, lo más campante, ¿sabes? Pero bueno, veremos si esta columna de Lady Di provoca algo.
Yo me acuerdo que la transmitieron de madrugada. La boda. Sí.
29 de julio de 1900. En Argentina, obviamente.
No, sí, estaba. Sí, yo no
sos argentina, estabas allá.
No, estaba acá. Y ya estaba en la escuela.
29 de julio de 1981.
¿Eso fue el casamiento?
Sí. ¿Te la acordás mal?
Entonces era otra cosa.
Pará, creo que sí. La tengo acá, boda de Lady Di.
Entonces, ¿qué fue lo que transmitieron del el funeral?
¿Sería? Claro, 29 de julio de 81. ¿Vos estás acordando 1997?
Sí,
se murió. 1997 se murió.
Qué diferente.
Sí, es distinto. Es distinto, estaba mucho más alegre. Bueno,
eso. Sí. Algo con Lady.
A mí me quedó mal. El 81 también me quedó bastante marcado.
El 81 sí que está, no estaba ni en Argentina. No,
creo que era entre la previa y la llegada del color que nos mostraron el casamiento de Lady Di. Fue lo primero de la realeza que tuve noción de niño. Lady Di era un fenómeno de impacto mundial, Lady Di, en ese
claro,
momento.
Sí, sí.
Había muchas princesas, reinas que pasaban, pero que no llegaban al mundo como llegó Lady Di. Bueno, estas dos fotos también marcan parte de su derrotero de desgracia, de pasarla muy mal. En la realeza desde antes de llegar con esa foto, porque esa foto que le sacan la primera, el sol aparece, le transparenta el vestido que tenía, la pollera que tenía, se le ven las piernas y ya arranca con escándalo, con crítica y con rezongo de la reina. Y la vieja ya la relajó de arranque. Y después nunca la quisieron en sí. Y ella nunca quiso estar ahí. Una historia de mierda. La viví que terminó de forma espantosa con lo que es casi el arranque del auge absoluto de los paparazzi locos arriba de las motos. Ya existían los paparazzi antes, no los inventó Lady Di, pero con esa locura y demencia como de terminó en el 97, sí. Sí, creo que era un pico que tuvieron. Después, claro, decayó, ¿no? Porque no estaba muy bien visto.
Ni no.
Bueno, mañana Leo Barisoni va a hablar mucho mejor que yo, va a narrar mucho mejor que yo y explicar todo de buena manera. A las 8 volvemos con más No Toquen Nada. Chau, chau.
No Toquen Nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No Toquen Nada.